Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
La primavera 15.
Obvio.
Es nuestro tiempo.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio 368, en Sol Frecuencia Primera. Un fraude. Fiscal venezolano admite que juicio a Leopoldo López fue un fraude. Clama, niño cajamarquino sufre por más de un año dolores increíbles debido a enorme tumor en su pierna. Familiares suplican por ayuda. Y pasó. Patricia se convirtió en el huracán más poderoso de la historia, pero tuvo un mínimo impacto en tierras mexicanas. Positiva, la motivadora dominicana Daisy Caera, intérprete de Lo Positivo Atrae Lo Positivo, visita Extremos. Esto y mucho más hoy en Extremos, episodio 368. Ya empieza en Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
¿Qué?
corazón es. Qué mentira dirá. ¿A quién venderme? ¿Qué bestia adorar? ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
La primavera 15.
Obvio.
Es nuestro tiempo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sandro Parodi les saluda. Empezamos Extremos, episodio número 368, aquí en la señal de la nueva era. Hoy no estará el hombre serio, pues se encuentra en Trujillo. ¿Cómo?
Traidor,
sí pues. Se encuentra en Trujillo, está en el Miss Perú Mundo, pero quien ha estado en Miss Perú, ¿cómo es? Miss Perú Global, Miss Señora. Perú de los Universos, no sé, ¿cómo es? En Arequipa.
Señora Mundo.
Ha sido...
Señora Mundial.
Señora Mundial. Lucrecia Black, que efectivamente ha obtenido anteayer sábado el título de Señora Mundial. Bueno, así es. Los perros están ladrando acá cerca del estudio. Posiblemente se acerque un sismo. No lo sabemos. Pero bueno, en fin. Bienvenidos a Extremos, episodio 368. Para todos quienes nos escuchan aquí en la señal de Sol Frecuencia Primera y en nuestras retransmisoras y repetidoras, y también vía podcast y nuestras repeticiones. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hemos estado escuchando durante la semana.
Gracias, por presentar.
Una canción, señorita, te presento. Una canción precisamente que quería que Ana Rosa escuche, de paso que la presento, que se llama Lo Positivo Atrae Lo Positivo, de Daisy Caera. Vamos a escucharlo en unos momentos porque a Daisy ya la tenemos en estos momentos en la línea.
Ya me puedo presentar.
Sí.
Muchísimas gracias.
De
bueno,
nada.
Me presento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Ana Rosa. Estamos acá en un episodio más de Extremos en Sol Frecuencia Primera. Efectivamente, tenemos la comunicación ya lista para salir al aire. Mientras que también vamos a escuchar el video de Lo Positivo Atrae Lo Positivo. Bienvenidos.
Bienvenidos a Extremos. Entonces, en unos momentos, Fonchi tampoco va a poder estar hoy en el programa. Se encuentra delicado.
¿Con el hombre serio?
No, bueno, fuera. Él está en Arequipa, está un poco delicado de salud. Bueno, ahí ya está sonando la canción de Lo Positivo Atrae Lo Positivo, de la dominicana Daisy Caera, quien es coach y también motivadora internacional. Nos llamó mucho la atención la canción, hemos puesto durante la semana, mitad, media semana, ya ha estado rotando en la programación y el público la ha aceptado con buen punto. Es más, ya está sonando a las 6 de la mañana. Cada es como apertura de día, de cada día está sonando esta canción. Daisy, ¿cómo te va? Bienvenida al programa.
Complacida y me da muchísimo gusto, ¿no? Que pues le guste la canción, porque esa es la idea.
Cuéntame, ¿cómo así te encuentro? Sí, adelante.
No, estoy acá desde Nueva York. Hace un poquito de frío aquí, pero lo positivo trae lo positivo, así que enfocarnos en cosas bonitas y positivas.
¿Cómo así te nace el hacer todo estos videos, estas charlas, este espectáculo de motivación prácticamente para la gente?
Bueno, en el año 2000 yo perdí mi casa, mi esposo, perdí unos acontecimientos que pasaron en mi vida, o sea, en mis negocios, y tenía dos caminos, o echarme a morir o seguir adelante, ¿no? Entonces, yo siempre he sido una persona de fe, una persona que me gusta todas las cosas positivas, las afirmaciones, y entonces yo pienso que ese fue el momento que nada, el universo, Dios, me permitió para yo desarrollar ese potencial, ¿no?, que uno tiene dormido por dentro y no lo despierta, ¿no?, hasta que algo así pasa. Entonces me pasó ese acontecimiento y yo dije, bueno, he perdido todo, pero no he perdido mi fe, voy a seguir adelante, voy a hacer afirmaciones, y siempre creí mucho en las afirmaciones, pero le puse música. Esa es la diferencia, ¿no? Tengo afirmaciones con música y todo positivo, porque lo positivo atrae lo positivo. Entonces me enfoqué en cantar esas canciones, pero nunca me imaginé que lo iba a hacer para el público, sino yo hice eso para mí. Yo soy una terapeuta clínica y diseñé todas esas canciones, tengo más de 100 canciones, todas motivacionales, ¿no? Entonces comencé a trabajar para un psiquiatra aquí en Nueva York y entonces él me dijo, mira, Daisy, yo pienso que tú debes hacer eso a nivel de seminarios, a nivel, ¿sabes?, público, y nunca me veía así, pero con la necesidad realmente que existe allá afuera, con muchas personas se identificaban conmigo también, que habían perdido sus casas o un amor o lo que sea, se identificaron conmigo y siempre me decían, hazlo, y definitivamente tomé la decisión en hacerlo, porque es algo que es divertido, ¿no? La forma en que estoy haciendo los seminarios, es un show artístico, más que todo. También uso teatro para demostrar en forma de teatro lo que te conté, mi testimonio, de cómo lo perdí todo. Yo era una persona muy adinerada, cómo lo perdí todo y cómo volví de nuevo por medio de esas canciones positivas a levantar mi vida y abrir mis horizontes nuevamente.
Bueno, perfecto. O sea, toda la solución está dentro de uno mismo, entonces.
Correcto. Es solamente despertar ese diamante, como yo digo, ese potencial que uno que está dormido, pero por medio de tú afirmar cosas positivas, pues eso se abre, tú abres el camino, ¿no? Si te enfocas en una frecuencia, una afirmación es como una semilla, tú la siembras, la riega y por supuesto que da fruto. Esto es algo que no es nuevo. Lo que es nuevo más bien es que por medio que yo le puse música, ritmo de pop, merengue, salsa, tengo reggaetón, ahora estoy haciendo bachata y es algo que es divertido.
Reggaetón también.
Tu mente, tu subconsciente se va a llenar de todas esas cosas y tú vas a vibrar en una onda positiva, en una frecuencia positiva y por supuesto que entonces vas a sentirte más optimista, que vas a sentir, de ti va a salir como esa energía que la gente dice, oye, pero qué linda, que es lo que te ves, tus ojos brillan, es la energía de adentro, porque tú tienes como una esperanza, cuando tú estás haciendo todas esas afirmaciones, escuchando toda esa música vibracional positiva, por supuesto, que te va a poner positivo, va a cambiar tu salud, todo tu estado de ánimo, todo cambia, porque todo está realmente en la mente.
Es verdad, absolutamente cierto.
Pero te pregunto una cosa clave que seguramente más de alguien debe estar haciendo sola en este momento que nos escuchan. ¿Te fue fácil al comienzo? Por más que hacías afirmaciones positivas, ¿automáticamente todo cambió de la noche a la mañana? Me refiero, ¿tu entorno o fue poco a poco? ¿Cómo fue la cosa?
Buena pregunta. Mira, como no estaba trabajando, yo comienzo muy en serio. Y en 9 días yo vi un resultado. Mira, la afirmación la puse en un papel y la puse por todos lados de mi apartamentito. Lo puse en donde me estaba quedando, después lo perdí todo. Y yo vi el resultado en 9 días. ¿Okay? Uh-huh. Yo le digo a las personas, no necesariamente vas a ver resultado en 9 días. Puede ser antes, puede ser después. No sé, a mí me resultó antes, en 9 meses, yo tenía casa de nuevo, tenía una muy buena posición trabajando con un buen psiquiatra aquí en Park Avenue, en Nueva York, y tuve una pareja a los 9 meses, o sea, pero eso es un enfoque día y noche. Hay muchas personas que no le trabaja esto porque comienza muy entusiasmado y no ven resultados y lo dejan. Tú no puedes. Entonces, eso es lo que me enfoco en los seminarios. Esto es, no solamente es tu decirlo, tú tienes que escribirlo, ponerlo en la pared, mirarlo en la nevera, en el baño, en la sala, en la cocina, en todos lados, y enfocarte día y noche. No es que tú lo vas a poner ahí y vas a decir, ah, por ejemplo, ya estoy sana, una persona que necesita sanidad, ya estoy sana. No, tú tienes que esculpir tu mente, tú tienes que, estoy sana, gracias universo, gracias a Dios, lo que tú creas, gracias Señor, que estoy sana o estoy sano, y tú tienes que darle, es como tallar tu mente, tu subconsciente, ahí está esculpiéndola para que eso pase. Yo también tengo mucha fe, yo pienso que eso me ayudó mucho. Yo siempre soy una persona muy creyente en Dios y para él no hay nada imposible. Y entonces cuando tú tienes fe y haces la afirmación y tú le dices, gracias Padre que tú estás hecho, que yo no lo entiendo, pero está hecho, no sé cómo va a ser, ese no es mi trabajo es creerlo. Mira, tanto da la gota en la piedra hasta que le hace un hoyo y no es por pesada, sino por la consistencia. Entonces yo siempre le digo a las personas, tienes que ser consistente, tienes que creerlo en tu corazón, sentir lo que está hecho. Mi primera afirmación fue, yo tengo dinero en abundancia, fue la primera canción que compuse. Uh-huh. Tengo dinero en abundancia, tengo dinero, todo está bien, se llama Todo Está Bien. Y yo puse esto por todos lados, gracias Padre que todo está bien, tengo dinero en abundancia, porque en esa época lo que necesitaba era dinero, porque lo había perdido todo, y necesitaba una nueva casa, un nuevo, tú sabes, todo nuevo. Entonces yo decía, Señor, yo necesito dinero para comprar todas esas cosas. Y yo sentí en mi corazón que Dios me habló y me dijo, Daisy, pues enfócate en eso. Tengo dinero en abundancia. Y lo dije tanto y tanto que me salió en forma de canción. Y ahí empezó todo.
¿Y qué pasa si alguien hace todo lo que tú dices y bueno, y viene alguien y otra persona y se burla y dice, no, qué ridículo, eso no sirve? Yo lo he hecho también y no, eso no sirve para nada, estás perdiendo el tiempo y te ríen.
Me da pena con esas personas porque son personas que no tienen fe. Yo recuerdo que yo creo mucho en matar los sueños. Y después que yo, a mí me donaron ese dinero porque a los 9 días me donaron una cantidad de dinero. Una persona que yo conocí, que ni conocía, y la conocí, salí a la calle y esa persona estaba buscando a alguien para darle una donación, porque esa persona daba donación todos los años, personas pobres. Y quería ese año darle una donación a alguien en silla de ruedas, a una mujer en silla de ruedas. Y a mí fue que se me presentó eso, yo me estaba en silla de ruedas, pero yo estaba llorando y él me vio y me dijo, wow, tú no estás en silla de ruedas, pero tu corazón sirve, está, y te voy a dar esa donación a ti. Esto es por fe, esto es espiritual, no es religioso, pero es muy espiritual, tú tienes que tener fe. Entonces las personas que se burlan, yo digo, bueno, ¿tú crees que hay algo imposible para Dios? No, claro que no. Ah, bueno, pues entonces, ¿por qué es imposible si lo declaramos? Esto es bíblico, lo que estoy diciendo también es bíblico, llamarás las cosas que no son como si fuesen, o sea, te lo puedo explicar a nivel bíblico, a nivel psicológico y a nivel de la ley de la atracción, o sea, todos los caminos lo explican de diferente forma, pero la esencia es la misma. Nosotros somos seres co-creadores y si lo creemos, nosotros podemos co-crear, nosotros podemos llamar las cosas que no son como si fuesen y atraerlas a nuestras vidas. Claro que sí. Yo recuerdo que yo puse un mapa de los sueños con una casa en Florida. Entonces vino una amiga mía y se estaba riendo. Me dice, porque a ti te regalaron esa donación, ya tú piensas, y se te dio esa afirmación, ya tú piensas que el universo Dios te va a dar una casa, y precisamente en Florida. Entonces yo me sonreí y yo le dije, si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Enfócate en lo positivo y atraerás lo positivo. Ese es mi lema, eso es lo que yo creo, y no importa si tú te ríes o no, yo sé que esa es mi casa y la voy a tener. Entonces no le dije más nada, no discutimos más nada, y yo recuerdo que se me presentó la oportunidad de ir a Florida, precisamente yo estaba viviendo en Nueva York, y se me presentó la oportunidad de ir a Florida. Ahí estaban vendiendo en una urbanización una casa y la estaban dando bien económica, estaban con $5,000 la podían apartar. Y yo aparté, y no le dije nada a ella, sino que cuando ya la casa estaba en construcción, cuando ya se terminó la casa y todo, yo le dije, mira, tú sabes que una amiga mía en Florida me puede prestar la casa, que ella tiene, acaba de comprar una casa, y ella me dijo que si yo quería, que podía ir. Y estaba haciendo muchísimo frío en ese entonces aquí en Nueva York, y ella me dice, ay, pero qué bien, yo puedo ir contigo. Y yo digo, claro que sí, que esa era la idea, de que ella viniera conmigo. Uh-huh. Entonces cuando ella abrió la casa, o sea, que abrimos la casa, entramos, por supuesto, era mi casa, yo tenía fotos mías por todos lados. Entonces ella me dijo, wow, esa amiga tuya te tiene que querer mucho, porque ella tiene fotos tuyas, wow, por todos lados, una casa nuevecita, uy, qué linda. Y yo le dije, bienvenida a mi casa. Y ella se puso a llorar, porque ella me dijo, qué vergüenza contigo, o sea, perdóname. Y yo le dije, no, fíjate, aquí están los papeles, ¿a nombre de quién está esta casa? Esta casa es mía. Y tú me dijiste que no, que yo no podía tener, o sea, es todo lo que tú creas. Tú tienes que creerlo en tu corazón, tienes que visualizarlo, tienes que sentirlo, como que ya está hecho, y esperar, porque hay que tener paciencia. Pero si tú te metes en esa onda, y la música mía está diseñada para programarte a lo positivo, para traer esas cosas a tu vida, si te metes a escuchar las canciones todo el tiempo, se te va a hacer más fácil creer. Y cuando tú crees, se realizan las cosas, se manifiestan las cosas, porque al que cree todo lo es posible realmente.
Excelente. Aquí suena Rosa.
Es mi respuesta para las personas que se han burlado, ¿no? De mí. Ya no se burlan. Yo recuerdo una vez que dije, bueno, en mis seminarios próximos voy a traer celebridades. Y le dije a una amiga, oye, me gustaría traer a Rosy Rivera, la hermana Jenny Rivera, y a Eduardo Yáñez, y ella se rió. Y yo le dije, ¿pero por qué es tan difícil? No, porque esa gente son famosas, súper famosas, no te van a hacer caso. Bueno, yo le dije a mi publicista, vamos a comunicarnos con el manager de Eduardo Yáñez y de Rosy Rivera. Y vamos a mandarles este email y vamos, yo voy a hacer algo, quiero estar en Los Ángeles y quiero hacer esto y esto y esto. Y me dijo, ok, vamos a hacerlo. Por supuesto, mi publicista sí cree en mí. Entonces me dice, bueno, si esa es tu voluntad, vamos para allá. Entonces le escribió y el total cargado por esta llamada.
Ya, sí, se nos ha cortado la comunicación. Vamos a retomar en unos momentos con Daisy Caera. Muy interesante lo que nos está comentando Daisy. Tenemos que retomar esta comunicación. Vamos a retomarle en unos segundos la comunicación con Daisy Caera aquí en Extremos, episodio número 368. Esto es Extremos, episodio número 368, comunicándonos con Daisy Caera, quien nos está contando pues anécdotas de cómo ha venido desarrollando sus cursos. Algo bastante interesante que en realidad es mucho más de lo que habíamos pensado. Ana Rosa, ¿qué te ha estado pareciendo lo que estaba comentándolo Daisy?
Definitivamente muy interesante e importante que la gente lo conozca y lo sepa. Hace unas ¿Qué diré? ¿Una hora, un par de horas aproximadamente antes de comenzar sí. el programa? Estaba leyendo otro artículo aparte, donde hablaban precisamente de que la ciencia afirmaba o no corroboraba que es verdad que la realidad se cree en base a los pensamientos de los seres humanos. O sea, no solo las cosas que puedes tocar, ¿no? Sino las situaciones. Que cuando una persona cree en algo, lo imagina, lo piensa, lo visualiza para sí mismo, ¿no? Por ejemplo, ay, estoy, no sé, disfrutando de un crucero, ¿no? En un gran barco con mucho lujo, en fin, ¿no? Y se visualiza ahí y lo disfruta y todo lo demás. De pronto eso se vuelve realidad. Con el paso del tiempo, como lo menciona Daisy, puede ser en un corto, mediano o largo sí. plazo, pero llega de todas maneras.
Así es. Acá está Daisy con nosotros. Mil perdones, Daisy, por la interrupción. De todas maneras, continuamos acá contigo. Adelante.
Bueno, entonces Eduardo Yáñez escribió y dijo de qué se trata el proyecto. Cuénteme más, y pues por supuesto ya le contó y quería oír mi música y todo esto, y él dijo, bueno, me interesa muchísimo. Cuando escuchó la música, él dice, esto es interesantísimo porque yo mismo me deprimo de vez en cuando, y esto pues yo, o sea, con mi mensaje, apoyando a Daisy, yo puedo ayudar a muchas personas que se deprimen también. O sea, yo voy para allá, y él fue el primero que confirmó. Después Rosy Rivera también dijo, claro que sí, el apoyo, porque yo había invitado antes de que ella muriera a Jenny Rivera, y ella me dijo que sí, que ella iba a participar, ¿no? Para dar su historia de superación personal. Y Rosy dijo, bueno, como mi hermana quería participar, por supuesto que yo voy a ir. O sea, que se me dio, ¿no? Y lo hice en Los Ángeles, y le dije a mi amiga, la invité ya cuando ya tenía el contrato con ellos y todo, y la invité, y simplemente le di la sorpresa, y ella no podía creerlo. Ella dijo, wow, es que no puedo creer esto. Entonces yo pienso que Daisy Sear es un ejemplo de que sí se puede. Hay que tener humildad, hay que tener amor en tu corazón, hay que creer, y yo pienso que eso es lo que me ha ayudado a mí, a creer simplemente con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón, de que las cosas sí se pueden dar, ¿por qué no? Y más si tienes una intención buena en tu corazón, ¿por qué no? Así que yo declaro que vamos a hacer un concierto en Perú, yo declaro que yo voy para allá a hacer un concierto, porque me escriben mucho de Perú y me dicen, ¿cuándo vas a estar acá? Y sí. Para mí sería un honor.
No, y nosotros felices de tenerte acá en el estudio también, y de poder cubrir todo lo que hagas acá en las ciudades del Perú, en Lima, en fin, en los diferentes sitios. Claro. Ana Rosa está con nosotros acá.
Hola Daisy, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Ana Rosa. Mira, justo le comentaba a Sandro que hace un rato, antes de comenzar el programa, había estado leyendo un artículo donde hablaban, y corroborado científicamente, ¿no? Donde hablaban de que efectivamente las cosas que existen en la realidad, las situaciones, todo, tienen su origen en los pensamientos. No como una fuente de crear, sino de cumplir situaciones o metas o sueños, ¿no? O sea, que una persona puede sentirse con sus pensamientos, imaginarse en un lugar, disfrutando de determinado sitio, en un viaje, por ejemplo, sentirlo con tanta fuerza, y en cualquier momento, tarde o temprano, eso ocurre, y ocurre tal cual lo quiso, ¿no? Lo vivió, que es algo que está en todos los seres humanos. Pienso que quizás a veces somos un poco dispersos, y para eso es bueno lo que tú haces, de tratar de enfocar a las personas hacia un punto concreto, porque a veces decíamos muchas cosas y no nos fijamos en una en especial. No queremos que todos juntos se dé, un día quiero esto, mañana quiero el otro, y no tenemos continuidad con ello. Pero ¿qué pasa, Daisy, te pregunto también, con la envidia? La envidia es algo con lo que convivimos todos los seres humanos, lamentablemente. Y generalmente las personas que sienten envidia no te lo dicen, ¿no? Lo ocultan, simplemente lo piensan. ¿Cómo se contrarresta esa energía, esa posible energía que definitivamente también está en nuestro entorno cuando quieres enfocarte en algo?
Bueno, la misma música mía te va envolviendo en esa energía positiva, y te va envolviendo de una forma que tú lo crees, que estás completa, que nada te falta, que estás bendecida, porque todo también empieza en el pensamiento. Si tú dices muchas veces, ay, es que me envidian, hay que esto, hay que lo otro, que yo no tengo suerte para las amistades, que todo el mundo me envidia, o sea, eso también se crea en los pensamientos, pero también se crea que tú ya estoy bendecida, estoy protegida, estoy completa, nada me falta, yo me pongo una aura, tú sabes, ya estoy cubierta, los ángeles, todo lo que puedas pensar o creer, bueno, positivo. Vuelvo y repito, lo positivo atrae lo positivo, pero lo negativo también atrae lo negativo. O sea, que entonces cuando tú te entras en eso y lo dices, yo no tengo ese problema, fíjate, de que, bueno, si me dicen a mí lo que me han dicho es, no, eso puede ser mentira o esto con lo otro, a mí no me importa, porque realmente, bueno, ya la gente realmente sí sabe que se me dan las cosas, especialmente cuando hice el evento en Los Ángeles, que sí, se me hizo, o sea, y yo no tengo ningún problema, o sea, con eso, yo simplemente estoy, gracias, que todo está bien, las puertas están abiertas, tú sabes, todas las cosas que yo quiero, que yo me quiero enfocar, hace que yo lo desvío. Tú puedes desviar con tu mente toda esa envidia, la maldad de las personas. Entonces cuando una vez más, cuando entras en esa energía, eso te respalda, eso no te hace daño, pero tienes que entrar en ese pensamiento constante, ¿no? Y para eso está diseñada la música mía. Yo tengo muchas canciones y están diseñadas para eso, precisamente, para todo lo positivo, para protegerte, para animarte, para levantarte la autoestima. Es algo realmente maravilloso, y para crear las cosas a través de las letras. Así que les recomiendo de verdad que entren en esa energía, especialmente si uno piensa que algo o alguien lo está envidiando. Mándale pensamientos positivos a toda esa persona, energía positiva, cosas lindas. Ora por tus enemigos, o sea, hay que orar, hay que decretar. Yo me paso en eso. Entonces, pues por supuesto, tengo que alar esas cosas buenas a mi vida también.
Claro, lo que tú mencionas.
Yo estoy protegida, sí. Siempre. Estoy protegida. Sabe, nada ni nadie me puede hacer daño porque estoy protegida. Yo lo creo. Uh-huh. Y entonces las cosas me resbalan.
Claro, tienes razón, ¿no? Decretarlo, porque hay mucho de la costumbre social de decir, por ejemplo, ay, no le digas a nadie porque se te sala, ¿no? Como que no se te va a cumplir si lo cuentas, una cosa así. Y a veces la gente por eso se lo guarda y luego surge el desánimo, ¿no? Por no, digamos, no creer en sí mismos.
Sí. Tú le puedes dar el poder a lo negativo. Muchas personas dicen, ay, sí, no lo puedo decir. Yo digo, no, al contrario, yo lo digo y se me da. O sea, yo no tengo esa situación, no tengo eso. Yo digo, no, yo, bueno, cualquier cosa, no lo tengo que comentar con tantas personas, tú sabes, porque ¿para qué? No lo tengo que, pero ya la gente me conoce, la gente dice, oye, ¿en qué estás trabajando? Dice, ah, estoy trabajando en que quiero hacer un concierto, por ejemplo, una vez dije en Ecuador, y estoy trabajando en eso. Y así, y ahora dije, bueno, voy para Perú ahora. Sí. Estoy trabajando en eso, o sea, y simplemente es darle el poder a las cosas positivas.
¿Qué debe hacer uno, Daisy, cuando de repente tiene amanecido muy contento, muy feliz, muy entusiasta? Que digamos, por decirte, uno dice, ya el lunes ya tengo cobranzas aquí, acullá, sobre todo para muchos freelancers, ¿no? Trabajadores independientes. Y resulta que llegó el día y te comienzan a fallar. Uy, ¿sabes qué? No, mira, vamos a cancelar el proyecto por ahora. Ya te avisamos. O no, date una vuelta todavía cada 2 semanas. Entonces, como que ya te malogran todo tu programa y tú dices, pucha madre, todo me está saliendo mal en cadena. Una y otra, todo, como 3-4 cosas se me están cayendo. Y entonces obviamente uno se pone triste, se pone mal. ¿Por qué ocurren esas cosas? ¿Eso es también energético?
Eso es para que tú no aprendas a depender de que tu felicidad está en esos asuntos de ahí afuera. Tu felicidad. Eso es algo importante porque necesitamos trabajar para tener dinero para comprar las cosas y eso. Pero nosotros no dependemos del dinero, nosotros no dependemos de esas cosas. Y si no se te da y tú tienes una mente positiva de verdad, trabajada, porque muchas personas dicen, ah, yo soy positivo. Ser positivo es una cosa, y tener tu mente trabajada a lo positivo, que a cualquier circunstancia de la vida que pase, tú vas a reaccionar de una forma positiva. Yo recuerdo que yo estaba en República Dominicana y me robaron la cartera y la muchacha me decía, yo decía, es que no quiero bajar el cristal. Y ella me decía, no, todo está bien, como tú dices, todo está bien. Y yo lo bajé. Bueno, me robaron la cartera y ella dijo, ay, yo no puedo creer, y se puso a llorar. Y yo le dije, ¿tú estás bien? Yo estoy bien, ¿no? Todo está bien, esa fue la reacción, todo está bien. O sea, ¿qué voy a hacer? Yo no traía nada en la cartera precisamente, por si acaso, no traía nada. O sea, el ladrón pensó que se llevó muchísimo, pero no se llevó nada, porque yo realmente no tenía nada en la cartera.
Bueno, la cartera capaz era costosa, ¿no?
Y nada más, o sea, que no perdí nada.
Bueno, la cartera la cartera costosa.
Entonces tú tienes que tener tu mente trabajada, ajá, lo positivo. Si se te cierra una puerta, tú tienes que estar trabajada tu mente a decir, es que otra cosa me viene mejor. Yo no dependo, mi felicidad no depende de ese trabajo o de esta mujer o de este hombre o de esto o lo otro. Mi felicidad depende del potencial que yo tengo dentro de Dios, del universo, lo que tú quieras llamarlo, la fuente inagotable de mi poder, como quieras llamarlo. Tú dependes de ahí. Entonces, ¿por qué pasan esas cosas? Para que tú te des cuenta que tú debes estar feliz. No importa la circunstancia, las canciones mismas lo dicen, no importa la circunstancia, yo tengo que estar positivo, no importa lo que pase. Eso es una de las cosas que dicen las canciones. Tú te adiestra la mente. Cuando lo escucha, ya es como un automático. Ah, no, todo está bien. Si se cerró esa puerta, viene otra cosa, y así. Entonces, es un estilo de vida, realmente. Es un estilo de vida positivo.
Yo conozco varias gente, inclusive clientes, que te dicen, ¿y cómo te va? Todo fregado, ¿no? Todo difícil, ¿no? Sí, pues, todo está difícil. Y que no has tenido venta seguramente este mes. Está todo bien bravo, ¿no? No, digo, a mí me va muy bien. Ah, qué raro. Porque todo el mundo que yo conozca le va muy mal. No han vendido nada este mes. Bueno, a mí me va muy bien.
Por fe, estoy muy bien. Y las cosas están mejorando cada día más y más. Por fe, para que entonces no envidien a uno, ¿no? Por fe, bueno, yo declaro por fe que todo está bien. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está tu proyecto? Bueno, por fe yo digo que ya se dio, por fe yo digo que todo está bien y ya estoy allá y todo. O sea, la gente sabe, es una forma de hablar mía. Por fe todo está bien y se está poniendo mejor y mejor y mejor cada día. Todas las cosas se resuelven. Mi felicidad no depende de tal cosa, de esto y lo otro. Mi felicidad depende de esa fuente inagotable de mi poder que existe dentro de mí. Que yo la llamo Dios, Jesús, y de ahí depende todo.
Uh-huh. Muy bien, perfecto.
Pero es un estilo. Yo no era así. Mi mente está trabajada por medio de la terapia musical mía, realmente. Y yo les exhorto, si me están escuchando, si piensan que no les va bien en el amor, o que están bloqueados en las finanzas, o que están bloqueados con la salud, que escuchen esa terapia musical de Desi Seara, porque realmente yo me curé y yo no tengo solamente agradecimiento de parte de Dios, agradecimiento toda mi vida de que Él me dio esa información a través de canciones para yo poder salir adelante y decir, óyeme, ya el mundo no se acabó. Porque a mí se me dañó todo, el matrimonio, la casa, los negocios, hasta me robaron el carro en ese entonces. O sea, fue todo a la misma vez, fue como a Hop que me pasó. Y entonces yo dije, qué bueno que me pasó eso, porque yo no sabía el potencial que yo tenía, realmente. Yo no sabía que era compositora, yo no sabía que podía escribir música y canciones, letras, no sabía que podía ser productora de espectáculos, yo no sabía que tenía todo ese potencial. Entonces, eso es lo que pasa, que nosotros tenemos un potencial muy grande y se va desarrollando a través de ese programa que tengo, que se llama El Poder de Esculpir Tu Mente con Impacto Positivo.
¿Y eso sirve también para cuestiones de juegos de azar o loterías? Mucha gente dice, yo quiero ganarme la lotería, lo que en Perú se llama la tinca, por ejemplo. Yo quiero sacarme la tinca. ¿También funciona okay, para eso? Y de repente sale que no te la sacaste. Ah, no sirve.
Bueno, yo pienso, hay muchas personas que me hacen esa pregunta.
O el loto,
estaba,
¿no?,
entendiendo al principio.
El Powerball.
Para tener control de no hacerlo, tú sabes, de vicios y cosas así, no. Bueno, es lo que tú crees. Si tú, yo no he hecho esa afirmación porque yo nunca he pensado, oye, quiero sacarme la lotería. Yo creo que ya la lotería yo me la saqué en el sentido de la información que Dios me dio a través de mis canciones, o sea, de esa enseñanza, que es una enseñanza muy, que parece un juego, pero que es algo muy profundo. Entonces yo, pero, ¿por qué no? Si alguien quiere y tiene fe, pues tiene que pedírselo al universo, pedírselo a Dios y decir gracias que ya me saqué la lotería. No sé, yo nunca he hecho eso. O sea, pero, una vez más, para el que cree, todo es posible. Así que, ¿por qué no? O sea, así que a declarar.
Muy bien.
A declarar que ya te sacaste la lotería.
Daisy, y dime, aparte de la canción Lo Positivo, Atrae Lo Positivo, que está en YouTube y tiene, veo, muchísimas visitas de personas que seguramente les ha cambiado la vida, en fin, ¿tu otro material se debe adquirir o está, es público? ¿Cómo es la cosa?
Sí, mira, yo tengo, por supuesto, musicadeimpactopositivo.com, ahí tú puedes bajarla en iTunes, CD Baby, en Amazon, en Target, o sea, en todas las tiendas digitales está mi música. Solamente tienes que poner Daisy Seara o Música de Impacto Positivo, entonces ya está, pero en todas las tiendas digitales está. Mi música la puedes bajar, claro que sí.
Excelente. Muchísimas gracias, Daisy, por haber estado con nosotros. Y tenemos acá tu página, daisyseara.com, donde sale acá todas tus canciones, tus referencias y las diferentes presentaciones que vienes haciendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Extremos, episodio 368. Y en realidad, Sol Frecuencia Primera es también es una parte de una programación positiva. Yo lo hice a los 7 años y no paro desde entonces. Ya mira, ¿cuántos años ha pasado? Ya vamos a cumplir ya 40 años de la radio.
Te felicito, porque tú eres un guerrero, así, y todas esas cosas positivas se te han dado porque sí, tú tienes la mente positiva.
No, además que la gente se burla, te dice, no, que es una radio ridícula, ¿no? ¿Cómo que va a salir al aire eso, no? Pero en fin, ya mira cómo ahora vamos pasando, hay programas que han desaparecido y nosotros seguimos todavía batallando, por un tiempo más. Y por más
claro
tiempo.
Claro que sí, yo tengo unas cápsulas muy lindas que yo te las voy a enviar porque te van a gustar muchísimo las cápsulas, que son cápsulas para el radio, que yo hice, que son muy interesantes, que pueden ayudar a muchas personas, tú sabes, las letras pueden ayudar, así que te las voy a enviar. Y muchísimas gracias por considerar entrevistarme, para mí es un honor, y enfocarse en lo positivo, porque lo positivo atrae las cosas positivas. Así que Dios lo bendiga a todos, y que de verdad se vuelva a repetir, y que declaramos que vamos a tener ese concierto, lo vamos a tener allá en Perú.
Bueno,
y quién pues sabe si me llevo a Eduardo Yáñez, porque Eduardo Yáñez me dijo, bueno, yo me voy hasta el fin del mundo, después que lo esté haciendo novela, porque realmente me encanta tu labor. Así es que muchísimas gracias, muy buenas noches.
Muchas gracias, y, Daisy, y que sea una semana y un mes positivo.
Claro que sí. Muchísimas gracias.
Gracias. Bye, bye. Ok, muy bien, ha sido con nosotros Daisy Seara, que ha estado aquí en el programa En Extremos, episodio 368.
Así es, hemos tenido un comienzo positivo aquí en Extremos, en este nuevo episodio. Muy, muy interesante, instructivo además, también las cosas que ha mencionado Daisy en lo que nos ha explicado, nos ha contado. Quizás algunos digan, ah, bueno, eso ya lo escuché, lo he visto, lo he leído. Es cierto, ¿no?
Pero la cosa es hacerlo, pues, ¿no? O sea, porque a veces uno lee, ve, no sé, conoce, alguien le cuenta, pero somos muy poco perseverantes, así como cuando decimos, mañana me levanto y voy al gimnasio, y voy un día nada más, ¿no? O voy a comenzar la dieta mañana y mejor pasado, y así. Así generalmente posponemos aquellas cosas que nos van a beneficiar, cuando en realidad pues todo está en nosotros mismos. O sea, todos podemos conseguir las cosas que queremos nosotros mismos, hasta incluso, ¿no?, en enfermedades, y todo eso está científicamente comprobado, la importancia de la fuerza mental, del positivismo, de cómo uno mismo puede ordenarle a su cuerpo curarse, por ejemplo, ¿no? Pero teniendo siempre pues la perseverancia, la fe, la fuerza, la energía de que constante, sobre todo, de que eso va a ocurrir. Creo que más de uno le ha ocurrido en algunas oportunidades. Algunas veces no les hacemos caso, otras sí, y queremos pues mantenernos en eso, ¿no? Cuando pensamos o queremos algo y de pronto lo dices y al poco tiempo ocurre y uno siente esa sensación mágica, ¿no? De caramba, justo lo que yo quería acaba de suceder, ¿no?
Nos ponen acá una canción, me choteó y ya no me va a volver a chotear más.
Bueno, pues me choteó y la olvidé o lo olvidé, ¿no?
No, olvidar, ¿no? ¿Para qué? Se revierte.
No, pues, pero...
Me choteó, volvió a mí y le dije que no. Ahí está. Eso está mejor. Bueno, pero ¿quién le interesa el tema de choteados cuando hay un tema mucho mejor? El dinero viene a mí con facilidad. Escuchemos.
Mira, ese es una canción. ¡Eso! El dinero viene a mí con facilidad. Cántalo para que lo logres. Sigues diciendo que todo está mal, como las cosas las vas a arreglar. Únete ya a cantar conmigo, mi canto positivo. Con la fe y un gran optimismo podemos hacer un mundo distinto para cambiar tu situación. Oye el consejo que te doy. En vez de decir que las cosas están mal, declara esto y triunfarás. El dinero viene a mí con facilidad.
Viene a mí con facilidad.
El dinero viene a mí con facilidad.
Viene a mí con facilidad.
Con facilidad, con facilidad.
Viene a mí con facilidad.
El dinero viene a mí con facilidad.
Y me lo gasto con facilidad.
Había leído también.
Sigue llegando más y más, naturalmente.
Había leído también que decían, Dios, help me. Y entre paréntesis, lo digo en inglés porque necesito dólares.
Bueno, qué bien. Y acá hay varias canciones. Vamos a ir poniendo poco a poco aquí en el programa y en la programación. Y esos temas están ya para año nuevo, ¿eh? Claro, pues. Qué mejor recibimiento,
claro,
del, ¿no?, año.
Claro, bailando, sí.
Claro, bailando temas positivos. En vez de estar bailando, ella me dejó. Yo sufro. Sufre, peruano, sufre.
Ingrata.
Si te dejó, va a volver y te va a rogar y la vas a chotear. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Y lo que se merece.
¿Y a ti quién te ha dejado?
¿Ah? Sin comentar. Y ahora sí, acá está la famosa canción. La vamos a dejar escuchando completa. Lo positivo atrae lo positivo. Canta. Y canta la canción Daisy Seara en Sol, Frecuencia Primera.
Lo positivo atrae lo positivo. Yo me concentro en eso y cambio mi camino. Lo positivo atrae lo positivo. Yo me concentro en eso y cambio mi camino.
Lo positivo atrae lo positivo, no es un secreto, ya estaba escrito. Si anhelas subir a otro nivel, empieza por creer que ya lo tienes. Si deseas un cambio y progresar, visualiza que ese cambio lo tienes ya.
Lo positivo atrae lo positivo, yo me concentro en eso y cambio mi camino. Lo positivo atrae lo positivo, yo me concentro en eso y cambio mi camino.
Usted dice que tiene tanta fe, pero cuando algo le pasa, se cae usted. Es hora de poner la fe en acción y mantenerse positivo en toda situación. No es una moda, porque las modas pasan, más bien es un estilo de vida positivo. Únete al club de impacto positivo y verás que
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Eso. Lo positivo atrae lo positivo. Recuerda, los pensamientos del presente crean nuestro futuro. Así que a declarar positivo. Sí, todo el tiempo. Enfócate en lo que deseas y lograrás lo que tú quieras.
Lo positivo atrae lo positivo. Yo me concentro en eso y cambio mi camino. Lo positivo atrae lo positivo. Yo me concentro en eso y cambio mi camino.
Usted dice que tiene tanta fe, pero cuando algo le pasa, se cae usted. Es hora de poner la fe en acción y mantenerse positivo en toda situación. No es una moda, porque las modas pasan, más bien es un estilo de vida positivo. Únete al club de impacto positivo y verás que pronto te abrirán tus caminos.
Lo positivo atrae lo positivo. Yo me concentro en eso y cambio mi camino. Lo positivo atrae lo positivo.
Diseña tu vida y atrévete a despertar el líder que hay en ti. Concéntrate en la solución, no en el problema. Dale el poder a lo positivo y atraerás lo positivo. Eso es así.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 15.
Obvio.
Es nuestro tiempo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, continuamos con Extremos, episodio 368, hoy sin la presencia de Fonchi y del hombre serio. No hay hombres en el programa, perdón, excepto yo. ¿Cómo?
El hombre serio traidor.
¿Por qué traidor?
Se ha ido con Juanita Matasuegra.
Así parece.
Con la señora Juanita Matasuegra.
Bueno, la señora mundial 2015 ha sido coronada en Arequipa y se lo ha llevado a Perú. Esto ocurrió en Arequipa, efectivamente. Y aquí tenemos a quien han coronado, pues nada menos y nada más que a doña Lucrecia Black. Sí, Lucrecia Black ha sido coronada, y no es broma, coronada como la señora Perú. Señora, ¿cómo es? Señora Universal.
Señora Mundial, creo.
La señora, sí, del universo.
Ahí, ¿no? Ella lo menciona en el post.
¿La señora del universo? ¿Cómo es?
Señora Mundial, ahí dice.
Señora Universal. No, Señora Mundial 2015, efectivamente. Pues, ¿no? Ahí está doña Lucrecia Black, quien nuevamente ha dado una serie de entrevistas a los medios en Arequipa.
Felicitaciones entonces a Lucrecia por esta coronación como Señora Mundial 2015.
Y han habido candidatas de diferentes países,
Claro, porque veo acá no es señora Perú, punto, ¿no? O sea, señora mundial. O sea, se supone que ha competido con invitadas de otros países también concursantes para poder lograr la corona o el trono, pero se lo llevó Lucrecia.
Bueno, muy bien. Y también ha habido el señor mundial.
¿El señor mundial también?
También el señor y la señora mundial.
El señor y la señora mundial.
Team mundial. Y
Miss, y en la Miss, ¿no?
Y niña.
¿Niña también?
Sí. Y bebé.
¿Verdad?
Sí.
Bebé también. También. Bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? ¿A dónde se va Lucrecia con este premio? ¿A alguna actividad que va a realizar?
Pues no sé, precisamente estábamos queriendo comunicarnos con Lucrecia Black, pero no hay comunicación en este momento. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos más tarde durante el programa. Esto es Extremos, episodio número 368, aquí en Sol Frecuencia Primera. Continuamos con el programa. Luis Ángel Pinasco, conductor, periodista y también actor de televisión, compañero de Ana Rosa en Al Fondo Hay Sitio, pues critica a la televisión actual. Dice: antes debías tener cultura para entrar a la televisión. Dice: y cuando Velasco había expropiado la televisión, un día me comunicaron que iba a conducir el noticiero. Igual lo hicieron con Pablo de Madrengoitia en Panamericana. Había mucho control. Nos mandaban a seminarios de 3 días en un monasterio camino a Chaclacayo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Nos daban charlas sobre la revolución. ¿Te imaginas eso? Ya querían justificar sus acciones, pero no había ninguna ideología detrás. Solo eran cosas que se le iban ocurriendo en el camino a Velasco. O sea, mandaban a los periodistas, a los conductores, a seminarios de concientización del régimen. Bueno, dice: yo estudié periodismo en la Universidad Católica, pero había ingresado a la televisión para ser presentador para los shows en vivo. De hecho, yo era el más joven de todos. El punto que cuando saqué mi libreta electoral ya estaba trabajando en Canal 2 en ese 1962. Pablo de Malengoitia y Kiko Ledgar me llevaban como 40 años, pero era un gran grupo y nos divertíamos mucho. Kiko Ledgar era un tipo muy simpático, ensayaba mucho cada una de esas locuras espontáneas que hacía ante cámaras. Pablo de Malengoitia era muy conversador, pero también un tremendo boca sucia. No parecía, el referente de la cultura del país. Te soltaba cada palabrota. El tío Johnny era muy amable. Y más adelante tuve la suerte de trabajar al lado del señor locutor Arturo Pomar, que era tan profesional que llamaba a las embajadas para que le dijeran cómo se pronunciaban apellidos como Valesa o Brezhnev. Era un perfeccionista. Siento que ahora hay mucha facilidad para llegar a la pantalla de la televisión. Antes debías tener mucha cultura, leer y prepararte. Sí, pues, eso es verdad.
Claro, no necesariamente tener un título en la universidad. Algunos ya estando en televisión o en medios se ponían a estudiar para complementar y perfeccionar precisamente su trabajo, ¿no? Hay muchos de los conductores de antaño que comenzaron de manera casual en la televisión, pero la característica en común o lo que los llevó precisamente a la televisión era no solamente pues su carisma, sino también el gran bagaje cultural que tenían, la gran presencia que tenían y que proyectaban una imagen de cultura, de respeto, ¿no? Tú veías un conductor de televisión, un presentador, y sabías que era alguien que merecía estar delante de la pantalla porque debía saber incluso más que el resto, ¿no? Más que el público. era una persona, te lo imaginabas, una persona muy inteligente, muy sabia, aunque fuera un programa de concursos o de espectáculos o algo, tú sabías que tenía algo especial por lo cual estaba ahí y que se proyectaba con admiración. En cambio, pues ahora vemos que el gran mérito de muchos que triunfan, que en la televisión, que se hacen entre comillas famosos y ganan cantidades de dinero realmente exorbitantes para lo que ofrecen, pues llegan a partir de un escándalo, a partir de algún hecho bochornoso, generalmente en el caso de las chicas por hacer la trampa de alguien, ¿no? Por meterse con alguien, hacer un escándalo de ello. Y ahora pues está de moda que los hombres se hacen famosos porque o le sacaron la vuelta a la chica con la que estaban o le pegaron, ¿no? O sea, ahora ser matoncito, abusivo, también es requisito para que se vuelvan famosos, lo cual es realmente deplorable y triste en nuestra televisión. Sin embargo, yo aún guardo la esperanza de que todo va a tener que volver a como era antes, como un círculo, ¿no? O sea, como que estamos pasando a la parte más fea y en algún momento la gente va a reaccionar, como que ya hay cierto grupo que va aumentando, que está reaccionando y diciendo, pues, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué hacen ahí? O sea, incluso aquellos que pudieran, o sea, a veces hablamos, pues, de que los más jóvenes están, pues, embobados con estos personajes y creyendo que esa es la manera de llegar, porque este es el mensaje que les dan, ¿no? La manera de llegar y triunfar es esta, ¿no?
Ajá.
Entonces,
piensan... Como la señorita esta, Yajaira Plasencia, una chica muy guapa, que ha estado trabajando, pues, ella misma lo cuenta, ordenando sillas en circos, haciendo cachuelitos, lo que podía, y de repente, porque se tuvo sexo con un pseudo jugador mediocre de fútbol, pues ya sale a la pantalla, al toque aparece en el gran show, aparece aquí, acullá, y por supuesto, cualquier presentación de ella inmediatamente pasa de cotizarse en cero a cotizarse en miles de dólares.
Sí, pues, o sea, ese es lo
pero es la misma mujer, es la misma persona, sigue siendo la misma chica guapa de antes o guapa o fea de antes, sigue siendo la misma.
Claro, la de menos es de que, como digo, no son muchos, saltaron a la televisión desde siempre. La televisión es un escenario masivo que lo que busca es vender imagen, o sea, ese es el fin. La diferencia es que antes esa imagen iba acompañada de otros atributos que lo hacían más valedero y más importante y más dignos de admiración, más inalcanzables incluso, ¿no? Para el público, eran más las estrellas en ese aspecto, porque había muchas cualidades que tú tendrías que trabajar mucho para lograrlo, ¿no? En cambio acá pues el mensaje es ese, o sea, prodúcete, consíguete algún tonto que te dé plata para que te operes, te pongas más senos, siliconas por todos lados, porque después vemos el antes y después también.
No cualquier tonto, tienes que ser un futbolista.
No, antes de, ya, porque tienes que ya salir en el escándalo, ya tienes que salir producida, pues, ¿no? Tienes que estar bien reencauchada, si no se te puede venir todo abajo, ¿no? Van a decir, ¿y esa qué hace ahí? ¿No? Entonces ya ahí se buscan un futbolista, algún personaje que esté dando la hora en la televisión para hacerle un ampay o grabar, ¿no? Conversaciones en el teléfono, grabarles un video, grabarse mutuamente, ¿no? Y luego sacarlo armarlo, ¿no? Porque lo arman incluso un contacto para poder sacarlo.
El otro día vi un pedazo de amor, bueno, en casa a mi madre le encanta ver esas basuras, pues, y realmente repugnante. Mi primo, prácticamente, lamentablemente, Patricio Parodi, de verdad que hace el ridículo. Puedes tener sexo con la mujer que quieras, todo esto, pero que te estés mandando grabar o que te estén grabando ahí en tu casa mientras haces una fiesta y lo pongan en televisión en horario familiar mientras la gente va almorzando, va viendo al otro haciendo su mañosería y media. No. O sea, cada fin de semana prácticamente es la comidilla, es el área de producción, ¿no? Es el momento en que se producen las noticias. En cada idiotez que hacen, en cada tono que hacen, entre comillas. Pero, ¿cuántas más cosas ocurrirán con chicas hasta mucho más guapas, muchachos hasta mucho mejor formados, y nadie lo sabe, nadie lo publica?
Ajá.
Pero tienen que ser esas personas que, pues, son, digamos,
coronados, ¿no? Son seres especiales. Es más, ¿no? Cualquier cosa que hagan ellos, así sea un abuso, inmediatamente tendrán el respaldo de la mediática, ¿no? Inmediatamente tendrán una mejor opción para ser atendidos.
Mira, tienes razón, ¿no? Son seres especiales, porque sí, deben de tener alguna deficiencia en el coeficiente mental, eso es obvio, ¿no? Que se convierten pues, en eso, ¿no? Porque no hay otra explicación, o sea, tienen sus, con cinco sentidos, con los cinco dedos de frente, en sus cinco sentidos bien puestos, genera solamente por dinero una imagen que va a perennizarse, o sea, la imagen de ellos, por más plata que tengan, va a ser por siempre, haya el chiquillo, la chica hueca, brutos, tontos, que se hicieron famosos, no, esa, porque o sea, a las chicas les dicen no, pues, pues, de todas la las groserías más inimaginables
que te puedes decir. Es que era joven, pues.
No, ya sé, pues, pero igualito, esa imagen no la van a poder cambiar. O sea, de acá hasta siempre, en el caso de las chicas, van a morir con la imagen de que, ah, ya se hicieron famosas por T, con todas sus letras, ¿no? Toda la palabra junta. Ya, y a los chicos, que, ay, qué brutos, tontos, en fin, o sea, un montón de adjetivos que realmente son ofensivos. Yo no sé cómo. O sea, realmente les deben pagar tanto dinero para poder, no sé, aguantarse todo eso, porque creo que cualquier persona, por más sinvergüenza que pueda ser, le afecta ser insultado, ser insultada. Y eso es lo que pasa, o sea, eso es lo que provocan al final, porque incluso aquellos que los admiran, de pronto pues también agarran y los comienzan a insultar, ¿no? Como una forma pues de darse a notar también y todo lo demás. Y quedan con esa imagen. Luego quieren salir, quieren hacer otras cosas, como que algunos lo están haciendo, pero siguen jalando y cargando eso, ¿no? O sea, tenemos el caso, por ejemplo, de la otra chica que salió en un video íntimo, que lo propagaron por todas las redes, con un ex enamorado, qué sé yo. Y a consecuencia de eso, todos los contratos, está grabando una película, obras de teatro, cantante, de todo.
¿Tú tienes un video con Juanito Matasuegra?
Lo voy a poner, lo voy a poner. Y de pronto pues hace todo eso, pero la gente sigue achacándole de que su mérito fue salir en un video sexual. Ajá. Y es como que eso no se lo va a poder quitar de encima, pero ese es el precio pues que está pagando porque es lo que buscaba.
Bueno, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 368 en Sol Frecuencia de Mera, segunda hora del programa. Fonchi no va a estar con nosotros, pero en unos momentos va a estar el hombre serio. No sé si esté después de todo lo que dijo el programa anterior, pero bueno, desde Cajamarca nos llega esta noticia muy, muy triste, muy dura, de este pobre niño, un niño de 7 años desahuciado con un gigantesco tumor en la pierna que le hace gritar de dolor ya desde hace más de un año. Ya estuvo en Lima, finalmente los médicos, según dicen sus padres, le indican que, bueno, que no es tan fácil como simplemente cortarle la pierna. Estamos hablando de un tumor del tamaño de una sandía grande, cerca de la entrepierna, que aun cuando le corten, le amputen la pierna a esa pobre criatura de 5 o 6 años, la tumoración o el cáncer, las células cancerígenas se irían al resto del cuerpo e igual perecería inclusive mucho más rápido. Pero eso es lo que le han dicho solamente uno o dos médicos, o lo que ellos han entendido, mientras el niño se desgarra de dolor. ¿Tú ya has visto ese material, Ana Rosa?
No lo he visto, sabes que no me gusta.
Vamos con la nota a continuación.
Verlos directamente.
Acá estamos viendo la tumoración realmente enorme, mucho más grande que una sandía, inclusive. Me quedo corto. Yo diría que el tamaño de dos sandías. Pobre criatura, de escasos 5 o 6 años, cuando recién empezaba la primaria.
Así que está en cama hasta el 3 de diciembre. Desde el 3 de diciembre está así, que no se levanta nada.
Sus
salud está empeorando del niño.
Sí.
¿En qué fecha lleva usted al niño hacia Lima para ser tratado?
El 15 de diciembre le he llevado.
¿Qué cosa le dicen los médicos?
Que es cáncer maligno. Así bien dicho que es. Pero el doctor me ha dicho que no tiene solución, así le amputé la pierna.
¿Cuántos días, cuánto tiempo está Luis Ángel así, que solo pasa llorando?
Hasta de 10 meses y está así. 10 meses.
¿Toma sus alimentos?
Él come. ¿Come? Él come normal, él quiere comerte todo normal. Él come, tiene hambre todo, él come.
¿Ha acudido usted de repente a algunas autoridades, ha ido al hospital regional, ha buscado ayuda para que puedan de repente darle una mejor vida a su hijo?
No me he ido, solo el doctor nomás me ha dicho que no tiene solución.
¿Qué doctor le ha dicho?
El doctor Aldea del hospital de acá, de Cajamarca, que él nos ha dicho sí, que no tiene solución.
¿Qué llamado hace a todas las autoridades provinciales, regionales, el mismo Ministerio de Salud, al Seguro Integral de Salud, para que ayuden a usted y ayuden a su hijo?
Que me ayuden, que me apoyen.
Le diría nuevamente que se apoye a su hijo, señora.
Sí.
Vamos a tratar de hacer un fruto. Ojalá, hermano, humanamente, gracias. Señora, que Dios lo bendiga.
Mimi.
En Lima hemos estado mucho tiempo, hemos estado desde los primeros días de diciembre, hemos estado en Lima y bueno, se ha tratado de hacer lo posible ya también con los médicos. Y allá nos dieron una opción de que tenían que amputar la piernita. Y yo busqué otros medios, me he ido a otras clínicas, he tratado de averiguar en varias clínicas especialistas y me han dicho que no tiene otra opción.
Y
sí, pero también me dijeron que amputando la pierna no era suficiente con eso. Entonces, digamos, yo ya me puse, dije, mejor si es que no va a ser por mucho tiempo, ¿para qué hacerlo? Sería hacer un daño también a mi niño tenerlo de esa manera por unos cuantos días o con cuánto tiempo, que las clínicas me dijeron así.
Pero es peor verlo así. Es una persona tan igual con derechos y sentimientos como nosotros.
Sí.
Se tiene que hacer algo.
Claro, o sea, acá también hemos tratado de ver otras opciones para quizás no hacerlo perder la pierna de mí. Lo que estamos buscando es ojalá médicos especialistas para que, digamos, vean sobre este tumor nada más.
¿Los están encontrando a tus médicos?
Sí, hemos buscado por ahí, bueno, que nos dan opciones, pero económicamente también, como dice, a veces por falta de economía, no, quizás no buscamos especialistas, medicinas.
Que ha sido un niño normal.
Sí, ha sido normal. Estaba estudiando el primer grado de primaria en San Ramón. Él está desde noviembre.
De noviembre, usted, ¿alguna coordinación ha hecho aquí en Cajamarca con alguna autoridad?
No. Nadie, autoridades no.
¿Qué llamado haría a las autoridades?
Ojalá que me apoyen y que ojalá vean médicos especialistas para este caso. Eso es lo que necesito, especialistas para este caso. Que hemos traído también algunos médicos que prácticamente nos han desahuciado acá mismo cuando han venido para acá. Sí, ha venido y nos han dicho que no tiene solución y que o sea, ya no nos han dado buenos resultados. Entonces lo único que nosotros hemos hecho, tratamientos naturales, que lo estamos tratando de hacer.
Dígame, ¿el niño lo pasa llorando todo el tiempo?
No, él está tranquilo. O sea, para el dolor le damos a veces algunas medicinitas naturales, nomás plantitas nada más.
¿Come normal?
Sí, come normal. Él come normal. ¿La
medicina natural lo están atendiendo ustedes?
Ahorita sí, prácticamente estamos dando medicina natural nada más.
Ustedes mismos lo han visto, cómo está en su estado. Que a mí también me siento un poco mal por verle a una criatura sufrir, un hermano nuestro. No se puede aguantar lo que está sufriendo esa criatura. pedimos a las autoridades, como al gobierno regional, a todos los directores, al alcalde provincial, y que también pedimos apoyo al Ministerio de Salud, ¿no?, al director, a todas las autoridades y todo Cajamarca, porque es un ser humano, es un angelito que está sufriendo, que son de unas cunas muy humildes, que son de Chetilla, somos hermanos, y como hermanos debemos dar la mano a todas las autoridades, invocar a si posible al presidente, al señor Ollantumala, a sus ministerios, que vengan, hermano, a ver este caso de esta criatura. Yo los invoco a ustedes, hermanos periodistas, que en realidad tenemos que poner un granito de arena, y gracias por esa oportunidad a ustedes que han venido, hermano, a ver esta criatura, como lo que está sufriendo.
Bueno, ese es el caso tremendamente dramático, y de aquí, desde Sol Frecuencia Primera, hacemos el llamado urgente, urgente, de apoyo para las autoridades de salud, para que vean el caso de esta criatura. No es posible que esté 24 horas llora y llora, por más que dicen que no, pero se nota, pues está sufriendo día y noche con esa monstruosidad en la pierna, que es del tamaño ya no de una sandía, sino de dos sandías prácticamente, una cosa gigante, una criatura que tiene 6 años, está partiendo del colegio, que tiene, como decimos, repetimos, más de un año así, y no es humano, pues, no es humano, francamente no es humano el permitir que una criatura siga saliendo, siga estando en ese estado mientras no se hace nada.
Sí, y la verdad es que, bueno, la última persona que habló parece ser un conocido de la familia, ¿no? Alguien que vive ahí, que ha hecho prácticamente el llamado quizás a los mismos periodistas para poder difundir la situación. Lamentablemente, pues, vivimos en un país en cuyas ciudades, muchas de ellas están prácticamente alejadas de la, no digo de la civilización, porque tampoco estén en un lugar, pues, oculto, ¿no? Pero hay mucha ignorancia, incluso, no sé, siento que ahí ha habido un increíble descuido de los padres también, porque un tumor así no crece de un día para otro. Ese niño ya debe haber estado mostrando signos de que algo no iba bien en su salud, y hasta que ya no ha podido más, se ha caído en cama, ¿no? Como mencionan, en diciembre, y luego lo hacen tratar ahí en Cajamarca, luego lo traen en Lima, pero como dicen, ya no hay solución, entonces lo dejamos ahí con el tremendo tumor en la pierna.
Y es enorme, ¿eh?
Claro, ¿no? Entonces, no, que esté tranquilo, que le dan cosas. O sea, ese niño, si es que en verdad ya no hay ninguna forma de salvar su vida, lo mínimo que se puede hacer es darle una calidad de vida óptima, pues, que esa criatura no sufra, aceptable, ¿no? Claro, que no sufra, que descanse en paz cuando le toque su momento, pero que antes de ello, pues, por lo menos se sienta tranquilo, se sienta, pues,
¿no? Imagínate estar día y noche así.
Claro, ¿no? Entonces veo también mucha inacción de parte de los padres, porque ahí creo que el que más sufre es la parte de la mamá, ¿no? Que es muy natural. El señor que ha hablado al final, ¿no? Que es el que ha hecho el llamado prácticamente para que alguien acude a ayudar a esa criatura que debe estar todos los días llorando, por más que los padres dicen que está ahí tranquilo. Igual, así estuviera tranquilo, nadie está tranquilo. Realmente una criatura no puede estar tranquila viendo una tremenda pelota en su pierna, horrible, ¿no? Ese es un trauma también, de paso. Entonces, y como repito, ¿no? Ese tumor no creo que haya crecido de un día para otro. Y alguna cosa tiene que haber, que darse, que los médicos tienen que tratar de alguna manera a ese niño para que por lo menos el tiempo que le reste de vida lo pueda vivir en paz.
Bueno, acá el doctor Otto Ziegler, de la clínica Ziegler, cliente acá de la casa de Sol Frecuencia Primera, el doctor Ziegler por acá algo nos comentó respecto a este caso durante la semana, porque sinceramente es bastante impactante, es terrible, es tremendo lo que estamos aquí apreciando. Bueno, no lo tenemos acá a la mano. Él nos comentaba que sería muy importante llevar a este niño al Instituto del Cáncer acá en Lima, el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, con urgencia, con suma urgencia, y inclusive me dio algunas referencias
para que contacte con la familia del niño, que ya debería traerlo a Lima. Carambas, francamente, nuestros colegas de televisión acá deberían ponerse pues la mano al pecho en vez de presentar tanta babosada y ayudar. Carambas, los medios de comunicación están para esto, están sinceramente para eso. O sea, es inhumano permitir que ese niño esté un segundo más llorando de esta manera, porque tú escuchas ese llanto, es realmente pavoroso, ¿no? Es pavoroso una criatura que esté día y noche llorando de esa manera. Por favor, por favor, hay que tener un poco de corazón,
Sí, ojalá que no solamente eso, sino también cuentan mucho las autoridades, porque esa criatura la van a tener que ingresar a un hospital y subvencionar los gastos que impliquen y que al parecer los padres no tienen, ¿no? Entonces, para que ingrese a un seguro especial que dé el Estado, ¿no? A este niño. Y puedan atenderlo lo más pronto posible, pues, ¿no?
Muy bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 368 en Sol Frecuencia Primera. Quieren juzgar al expresidente Alberto Fujimori por 3 delitos más, entre ellos homicidio. Vamos con la nota a continuación. A través de 2 resoluciones publicadas en el diario El Peruano, el Poder Ejecutivo aceptó el pedido del Poder Judicial para solicitar a Chile ampliar la extradición del expresidente Alberto Fujimori y así abrirle 2 procesos por 3 delitos. Peculado en agravio del Estado, homicidio calificado en contra de John Calderón Ríos, poblador de Pativilca en 1992, y asociación para delinquir. Ambas solicitudes se presentarán vía diplomática a Chile. Al expresidente se le extraditó en el año 2007 por los supuestos crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, entre otros. William Castillo, abogado de Alberto Fujimori, sostuvo que desconocía de los detalles de estos nuevos casos y hoy pedirá la información oficialmente. En otra resolución publicada, el gobierno aprobó solicitar a Estados Unidos la extradición de Pedro Fujimori, hermano del expresidente, con el objetivo de que sea procesado por la presunta comisión del delito contra la administración pública de peculado, agravado impropio en agravio del Estado. Pedro Fujimori es acusado de haberse apropiado de fondos donados al Perú desde Japón. En su cuenta de Twitter, Kenji Fujimori escribió: antes de irse, ministro Adrián Sen dejó firmado pedido para extraditar a mi tío Pedro, fallecido hace años. Arambas. El abogado del expresidente, parece que sí, el abogado del expresidente Alberto Fujimori confirmó el deceso en Estados Unidos ocurrido hace más de 2 años. ¿Qué? Ay, ay, ay.
Bueno, ¿qué demuestra eso?
Que demuestra nada, pues, que son unos grandísimos ineptos, por no decir más cosas. Continuamos, esto es Extremos, episodio número 368. Julio Guzmán fue presentado finalmente como precandidato presidencial. La agrupación Todos por el Perú presentó la precandidatura presidencial del economista Julio Guzmán durante un meeting en la Plaza Cívica de Los Olivos. Dicho grupo, que cuenta con la inscripción vigente en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, eligió ayer como presidente a don Julio Guzmán en el marco de una asamblea de renovación de autoridades. Aquí está Julio Guzmán.
De lo que costaba antes.
Que toda la culpa la tienen los chilenos.
Y que durante los primeros 3 meses vas a crear 1 millón... No, 2 millones de empleos.
Que si te elegimos vamos a mundial de todas maneras.
¡Basta! Estas cosas no van más. El Perú necesita soluciones serias y no políticos que nos ofrezcan cosas absurdas. Mi nombre es Julio Guzmán y te pido que nos acompañes a recuperar nuestro país.
Julio va. Ese es. Numeral Julio va.
Hace unos meses, ¿no? Presentamos acá en Extremos una entrevista que le había hecho Nicolás Lúcar acerca de lo que él proponía, lo que él ofrecía y sonaba bastante interesante, bastante lógico, sobre todo desde el punto de vista profesional, que es lo que él más domina, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser la economía del país, de cómo realmente erradicar, ¿te acuerdas? De la pobreza, ¿no? De cómo, la importancia que tenía la clase media casi desaparecida en nuestro país, reforzarla, reflotarla, para tener un equilibrio dentro de todo lo que es la economía nacional. En fin, vamos a ver qué pasa, porque tú sabes que acá aparecen candidatos y las sorpresas se manifiestan de un momento a otro, porque el público, la gente está muy dudosa, en realidad la mayoría duda. Las encuestas muestran preferencias por determinados candidatos porque no hay otras opciones, no conocen más de otros, pero siempre está a la espera, a la expectativa de que aparezca alguien que realmente lo convenza.
Muy bien, continuamos con Extremos, episodio número 368, en Solo Frecuencia Primera. El compositor Augusto Polo Campos agoniza en la clínica Good Hope. La nota a continuación en Extremos. Susana Díaz, ex esposa, sufre, dice ella, porque no le permiten que su hija Flor Polo vea a su padre. Bueno, eso es lo que manifiesta respecto al compositor, el gran y talentoso compositor don Augusto Polo Campos. El compositor ayacuchano.
Si no quieres unos días rumbeando. Terminamos
con la nota. El compositor ayacuchano. Augusto Polo Campos, autor de temas como Regresa, Cariño Malo, Contigo Perú, Cuando Llora Mi Guitarra y Se Llama Perú, se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos de la referida clínica por neumonía y sobrevive solamente gracias a un respirador artificial. Esa es la situación de don Augusto Polo Campos. Flor Polo Díaz no tiene acceso a su padre, pues al parecer los otros hijos del compositor prefieren mantenerla alejada porque estarían temiendo que la hija de Susana Díaz se apropie de toda la herencia. A ella le prohibieron visitarlo en su casa. Piensan que está tras los 50,000 soles que ganó Augusto por un comercial, y no es verdad, dicen. Mi hija tiene su dinero, trabaja y además es mi heredera. Yo no sé qué está pasando, quiero saber quién está detrás de todo esto. Flor no es una muerta de hambre para sacarle la plata a su padre, tampoco tiene por qué mendigar el dinero, refirió molesta la ex bailarina y figurante de televisión. No sé qué interés puede tener por el dinero, desconozco quién está administrando ahora el dinero, y todo hablan del dinero y del dinero, mientras don Augusto Polo Campos, este gran talento peruano, se muere. Dios, dice, es experto en cambiar lágrimas por sonrisas, tristezas por alegrías y problemas por bendiciones. Ahora, cuando más te necesito, no estás aquí a mi lado, fueron algunas de las frases que publicó en su medio social la señora Flor Polo. Muy bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 368 en Sol Frecuencia Primera. Vamos a ir con un corte. Si tenemos corte ya, vamos a ver si en un momento nos comunicamos con Lucrecia Black para que nos cuente acerca de su premiación. ¿Cómo que era? ¿Como señora del universo?
Señora mundial.
Ah, máster del universo, no. Señora mundial. Señora mundial 2015. Mientras vamos con esa canción, contigo se llama la canción. Dani Martin, estrenando en Solo Frecuencia Primera. Una de las top de HTV. Dani Martin con nosotros.
Contigo, yo quiero estar contigo y decirte que ya no puedo vivir sin ti. Contigo, quiero ganar contigo y conseguir que todo el tiempo sea estar junto a ti. Contigo, yo quiero estar contigo y decirte que ya no puedo vivir sin ti. No, solo quiero vivir contigo, solo quiero bailar contigo, solo quiero estar contigo, quiero ser lo que nunca he sido. Solo voy a soñar contigo y solo voy a cantar contigo. Lo voy a hacer todo contigo y a veces lo que me digo siento cuando estás y tú me das.
Vos con esa fuerza a querer oírte más, tu voz gritar contigo, quiero escuchar contigo.
Sol, comunicación esta más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Habla de ti y de mí. Contigo, yo soy todo contigo. Y me haces falta, ya no puedo vivir si tú no estás aquí. Contigo, yo quiero estar contigo y decirte que ya no puedo vivir sin ti. Solo quiero vivir contigo, solo quiero bailar contigo, solo quiero estar contigo. Quiero ser lo que nunca he sido, solo voy a soñar contigo, solo voy a cantar contigo. Voy a hacer todo contigo y a veces lo que me digo siento cuando estás y tú me das tu voz con esa fuerza a quiero oírte más, tu voz gritar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
La primavera 15.
Obvio.
Es nuestro tiempo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Muy bien, continuamos con Extremos, episodio número 368 en Sol Frecuencia Primera. Y bueno, lo ofrecido, ahora está Lucrecia Black nuevamente con nosotros en esta oportunidad, no precisamente para un vaticinio, sino para una confirmación y una felicitación. Ella, como hemos comentado hace un momento, ha ganado el Señora Mundial 2015. Señora Mundial 2015 en Arequipa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Lucrecia? Bienvenida a Extremos. Adelante, Lucrecia. ¿Aló? ¿Aló, Lucrecia? ¿Está con nosotros? No, no escucho.
Creo que se ha ido la señal. Vamos a ir nuevamente
a comunicarnos con Lucrecia Black. Muy bien. Eso es Extremos, episodio número 368 en Sol Frecuencia Primera. Vamos a retomar la comunicación con Lucrecia Black aquí en Sol Frecuencia Primera. Muy bien, Lucrecia, ¿está con nosotros ahora? ¿Se cortó la comunicación?
Sí, buenas noches.
¿Qué tal? Cuéntame, has ganado el día sábado el premio Señora Mundial 2015 en la ciudad de Arequipa. Cuéntame, ¿cómo ha sido esa premiación? Estamos viendo las fotografías, en fin, los videos. Cuéntame, ¿cómo ha sido?
Mira, antes que nada, buenas noches con todos. Mira, ha sido una experiencia maravillosa, un momento muy importante en mi vida que jamás voy a olvidar, puesto que siempre me he dedicado a hacer todo, como todos saben, lo que es acerca del espiritismo, y bueno, también hago cosas de moda, pero me animé a participar en Señora Mundial 2015 en Arequipa, y de verdad que no pensé que iba a ganar. O sea, me sentí contenta cuando salí finalista, dos chicas. Salimos cuatro, con Rusia, con Colombia y Ecuador.
Oh, había de varios países.
De varios países ha habido. Éramos 12 chicas de mi categoría, categoría mayores. Y bueno, cuando escuché mi nombre, te juro que me puse nerviosa y a la vez me sentí contenta, porque me di cuenta que todos mis esfuerzos habían dado sus frutos. El jurado, muy exigente. En este caso habrá visto cualidades y cosas así para poder confiar una tarea tan ardua. por un año, ¿no? Me coronó la señora mundial 2014.
Ajá.
Y yo tengo que hacer obras de bien social en distintos lados con la municipalidad de allá, de Mina Arequipa.
Ajá.
Bueno, ya vamos más adelante coordinando esas cosas, ya hablé con él, con el alcalde, y bueno, esto, ponerle todas las fuerzas del mundo y demostrar que la corona no significa solo ser coronada por ser la más bonita o la que tiene mejores cualidades y cosas, sino en demostrar una grandeza humana, ayudar a las personas, buscar gente que tengan beneficio para las personas más necesitadas. Tengo un par de proyectos que lo voy a llevar a la municipalidad dentro de unas semanas. Esperemos recibir el apoyo del alcalde de allá. Y bueno, pues para hacer las cosas por el prójimo, ¿no? Esa es la tarea como reina que a mi parecer es la que se tiene que hacer.
Estamos hablando que esto se desarrolla en el modernísimo, bueno, no moderno, sino en el tradicional Teatro Fénix de allá de la ciudad de Arequipa. Sí, muy bien.
Y el teatro Fénix lindísimo y bastante trayectoria.
Así es. Muy bien. Lucrecia, díganos, hay algo que no entendemos bien aquí. Ese concurso usted dice que ha participado con 12 candidatas, pero han habido en realidad diferentes grupos, ¿no? Hay para niñas, hay para caballeros, para adolescentes, para señoritas, para señoras, pero tú solamente has competido con las de tu grupo.
Claro, o sea, el certamen ha sido dividido en categorías. Categorías teens, categorías mises, categorías mayores, donde la cual yo he participado, y categorías mister, que son jóvenes y que son, pues, esto, mister, ¿no? Que trabajan como modelos y eso. Entonces, en mi categoría habían 12 chicas. En esas 12 chicas, 4 salieron finalistas, entre ellas yo, y bueno, de las 4 coronaron a la reina, en este caso a mí, ¿no? En categoría mister también, en ti también, y así, en cada categoría. Tienen su, de acuerdo a la edad, ¿verdad?
¿Cuánto tiempo vienen organizando? ¿Quién organiza esto y cuánto tiempo vienen desarrollándolo?
El presidente de la organización, el señor Felipe Recabarre, ya tiene realizando estos eventos más de 10 años. En Arequipa, este señor con su organización es muy conocida y reconocida a nivel de Arequipa, y en día ha enviado modelos para el certamen de Jessica Newton en Lima, y diferentes concursos.
Ajá.
Entonces ha habido acuerdos, o sea, es como que Piura manda una modelo para Miss Perú en Lima, ¿no? Así, ¿no? Así, pero él también en su departamento de Arequipa ha hecho bastantes concursos, ¿no? Como la señorita Arequipa, Reina Mundial, Festival de, o sea, de diferentes, ¿no? En distintos meses del año, ¿no? Y en este caso, en este mes hubo el concurso y pusieron a la categoría mayores, que son chicas a partir de 30 años.
Claro, pero son personas casadas. Tú eres casada, entiendo.
Bueno, claro, sí, por eso, señora.
Por eso.
Señora mundial.
Claro, por eso es.
Son mujeres que son a partir de 30 años y que tienen un matrimonio, ¿no?
Perfecto, muy bien. Ok, ahora, como mujer, ¿cómo te sientes de haber recibido este premio frente a tantas damas que han estado ahí presentes en este concurso? Tú dices que han sido 12 finalistas, pero ¿cuántas concursantes fueron en total en tu grupo?
En el grupo fueron 25.
25.
Y finalistas fueron, del primer grupo salieron 12.
Ajá.
Y de las 12, las finalistas fueron 4, entre ellas yo.
Muy bien. ¿Y cómo te sientes como mujer?
Me he sentido contenta, feliz, realizada, como no tienes idea, porque, como te dije, no soy yo una persona que estoy siempre participando en certámenes.
Claro.
Es cierto que soy jurado y como una persona que esté de moda, si me llaman para dar los vistos buenos a todas las chicas que están modelando y todo eso, sí, en ese aspecto sí, pero concursar es otra cosa. En este caso yo he sido, digamos, virgen en un concurso. Entonces, esto, nada, muy emocionada, feliz a la vez por haber ganado, y bueno, una emoción natural, ¿no? Que te prefieran entre tantas chicas de tantos países, y para mí es una cosa impresionante y una cosa que me llena de felicidad y orgullo, ¿no? de poder darme cuenta que tanto esfuerzo que yo hice en estudiar, en mantener mi imagen, mi persona, porque tú sabes que, bueno, todas las personas saben que yo siempre cuido mucho mi imagen, mi integridad, entonces tener la respuesta a tanto esfuerzo, ¿verdad? ¿No? Uh-huh. Y de igual manera, no suena válida eso, la corona para mí, particularmente, como lo dije hace un momento, implica no solo verte que tienes una corona encima de ti, ¿no? Sino claro, que hagas cosas para bien social, ¿no? Para el mundo, ¿no? Eso es el para mí particularmente la apreciación de una verdadera reina, ¿no?
Correcto.
Más que la banda o el trofeo que le pueden haber.
¿Y vas a ser reina hasta el otro año?
Sí, hasta el otro octubre del 2016, aquí le entregaré a mi sucesora, pero sin antes, ¿no? Yo decirle las obligaciones que debe tener una reina, ¿no? Como yo lo voy a tener. A mí no me lo han dicho, pero sé qué obligaciones debo tener y las voy a cumplir, ¿no?
Muy bien, correcto.
Y si tengo que conversar con los alcaldes, tengo que conversar con el gobierno, tengo que conversar con distintas personalidades, no tengo ningún problema. Okay. Lo haré en favor de las cosas que se tienen que hacer.
O sea, ¿esto está auspiciado por el alcalde de Arequipa, me dices?
Digamos que hay muchos auspiciadores y muchas empresas grandes de Arequipa. Bien. Que auspician estas cosas.
Correcto.
En este caso el representante es el señor Felipe de Recabarren, que es de allá de Arequipa. Él es el que maneja esa parte, ¿no? Entonces a mí solo me van a mandar a distintos lados. Bien. Para yo poder representar, ¿no? Pero esa parte de papeles y gente que invierte, eso ya lo arregla la misma organización.
Excelente, muy bien.
Lucrecia, ¿qué tal? Primero felicitarte por este premio y preguntarte, que nos cuentes cómo fue este día de la coronación, qué es lo que el jurado les hizo hacer a las candidatas, es decir, desfilaron también así como en otros concursos en traje típico, les hicieron preguntas, ¿cómo fue? Cuéntanos.
Pero mira, básicamente la parte en la cual nosotros teníamos que prepararnos fue con más o menos un par de meses de anticipación, en la cual recibimos las charlas, obviamente para explicarnos en todo, en pasarela, en nutrición, en tratamientos estéticos, para el cutis, para el rostro, no, para el cabello, un clase de etiqueta, fecha que por encima de que yo ya sé todo esto, igual esto, en un concurso tú entras con todas. Entonces yo no puedes decir yo sé esto, ya no lo pongo, no lo aplico, no, o sea, tienes que escuchar, participar, conversar y hacer una experiencia bonita de trabajo con diferentes hermanas. Y bueno, compartes cosas, hemos conocido muchas partes de Arequipa, muchos lugares turísticos. Y bueno, esa es la parte de compartir la preparación y todo eso, ¿no? Pero después tú también tienes que encontrar exactamente el motivo por el cual harías tú si tú ganaras, ¿no? Y ponerle todo el entusiasmo del mundo. Y bueno, en este caso fue así, ¿no?
¿Y tu esposo te apoya en todo esto? ¿Qué le parece que ahora muchos hombres te están viendo acá y te están deseando, en fin, ¿no?
No, claro, sí. Mi esposo Rudy es una persona bastante
open mind.
Abierta en las cosas, sí. O sea, él me apoya en todo. Sabe que lo que yo hago siempre es algo bueno para ambos y también para lo que yo quiero como carrera y lo que yo quiero lograr. Y bueno, y puedo aconsejar a las personas, a los esposos que están dudando y que no quieren apoyar a sus esposas, les digo que una mujer es muy inteligente y que una nunca va a hacer algo que pueda perjudicar a nuestro hogar, a nuestra relación y a nuestra vida. Y que confíen ciegamente en nosotras, que nosotros sabemos llevar las cosas. Creo que todos saben que una mujer puede llevar el hogar y depender de la mujer para que el hogar avance. No, que el hombre confíe un poco más en nosotras, que nosotros tenemos mucha perspectiva para lograr, tenemos perfecto sentido y la percepción bien afilada para poder escoger lo que nosotros queremos.
Muy bien, y ahora que estás con esta premiación, este galardón que te han dado de Señora Mundo, ¿cómo es?
Señora Mundial
2015. Bueno, muchas misses, muchas damas que han tenido ese tipo de premiaciones, bueno, han luego desarrollado pues la animación de televisión, ¿no? Se han puesto a animar programas de espectáculos, ¿no? Del mediodía, en fin, ¿no? Como el caso de Majo Mantilla, de Karen Schwartz, en fin. ¿Cómo va a ser tu caso?
Bueno, mira, hay una propuesta para un canal muy bien visto en Arequipa.
Bien.
En la cual yo tendría que ver cómo hago, porque tú sabes, yo estoy acá en Lima,
ya.
Yo radico acá. Ajá. Tengo mi negocio de mi oficina donde hago todo lo que es el, lo del espiritismo y la evidencia acá en Magdalena del Mar.
Claro.
Pero tendría yo, o sea, la oferta de ellos es que yo vaya los fines de semana, pero a veces no voy a poder todo, tendría que hacer, no sé si convendría hacer grabar programas o si no ir dos veces al mes. Allá, bueno, el avión se llega rápido, no hay problema, pero tendría que organizarme, ¿no? Un programa me gustaría, y si es allá no hay problema, porque te diré que Arequipa es una ciudad muy bonita, te acostumbras, es como acá, o sea, a veces las personas piensan que todo es en Lima, y que en otros lados no hay nada, o no es mucho, y no, para nada, o sea, en Arequipa, como en muchos lugares, hay muchas cosas y eventos grandes, ¿no? De gran escala y magnitud, ¿no? Que es como si fuera Lima, ¿no? O sea, en todos lados hay cosas, ¿no?
Hay quienes le dan cierta semejanza al Distrito Federal de México. Muy bien. Lucrecia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Extremos, compartiendo pues tu prevención, tu felicidad, y que te vaya muy bien y hasta muy pronto.
Bueno, muchísimas gracias con todos, un enorme beso a todos, a cada uno de ustedes, tomar unas millones de libras de buena onda, y gracias por estas preguntas tan lindas.
Ok, muchísimas gracias. Lucrecia Blanca ha estado con nosotros aquí en Extremos, episodio número 368 en Sol Frecuencia Primera. Sí, yo soy Mister Interdimensión.
Tú eres mundialmente...
¿Cómo?
Tú eres el mundo.
We are the world.
You are the world.
We are the world, we are the children.
No, te tienes que decir, yo te digo you are, tú dices I'm the world.
¿Qué más
tenemos acá en Extremos hoy?
Laura Bozzo es investigada por abusar de menores en sus programas, esto allá en México. Vamos con la nota. El contenido del programa de Laura Bozzo en México es investigado por la Secretaría de Gobernación, entidad también conocida por las siglas de SEGOB, por presunta violación a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Según informó el diario El Universal, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el pasado 17 de junio, por iniciativa de la senadora Angélica de la Peña Gómez, el pedido para exhortar a la SEGOB para que realice el procedimiento correspondiente con el fin de analizar si los contenidos del programa de televisión Laura violan el derecho a la intimidad de menores de edad, en respuesta a una solicitud con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La SEGOB informó que no se investiga a Laura Bozzo para expulsarla del país, ya que la Dirección General de Radio y Televisión y Cinematografía de la dependencia resulta incompetente en temas migratorios. Se precisó también que sí investiga el contenido del programa por supuestas violaciones a los derechos humanos de niños y niñas. Esta autoridad administrativa actualmente se está haciendo de los elementos necesarios para determinar la procedencia o no de las acciones legales que en derecho correspondan dentro del ámbito de su competencia. Lo anterior con el fin de determinar si existe alguna transgresión a lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La SEGOB agregó que actualmente la información relacionada con esta investigación se mantendrá en estricto privado. La senadora Angélica de la Peña argumentó en su propuesta que el programa de televisión que transmite Televisa a través del Canal de las Estrellas, Canal 2, y que tiene como conductora a Laura Bozzo, emite historias de niñas y niños y adolescentes que los denigran, exponen, agravian y revictimizan, además de mostrar los rostros de los menores sin reparo alguno. Bueno, ojalá pues que se haga de una vez justicia. Y bueno, llega aquí la viejita eléctrica.
¿Cómo es eso?
Vamos con la viejita eléctrica. ¿Tenemos ya la viejita eléctrica? ¿Todavía no? Acá está. Acá una viejita, ese es un video que nos ha enviado de una viejita que se contorsiona frente a un negro. Mueve la pelvis. Uy, ese, ¿cómo hará el amor esta viejita? ¿Cómo hará el sexo? Porque se mueve.
Tiene una agilidad.
Una agilidad en la pelvis tremenda. Acá la viejita sigue bailando y mueve la pelvis y no deja de moverla. con saltitos. Y sigue muy ágil, danzando muy feliz esta octogenaria. Esto parece que es en un centro de descanso de personas de tercera edad.
Pero alguna actividad deben haber hecho y han ido los hijos, ¿no? Visitar, porque los que están sentados son más jóvenes, hay un niño incluso. Sí. Pero qué gracioso, pero esa viejita está muy ágil. ¿Cuántos años tendrá? No sabemos, pero de alma, de vitalidad, sigue siendo una jovencita. No, ha bailado sonriente, feliz, movía los brazos, la cadera, cómo movía la cintura. Eso es digno de imitar, ¿eh? Para poder llegar, imagínate, a esa edad, con esa agilidad, con ese... Lo que tú ves a otras viejitas así, a canositas, así con las justas, ¿no? La tienen que ayudar a caminar, sentarse, están adoloridas, todo lo demás. En cambio, ahí se ve que la viejita está como nueva.
Bueno, vamos a corte. Tenemos corte ya en el programa, regresamos en un momento. Corte de la hora. Esto es Extremos, episodio número 368 en Sol Frecuencia Primera. Vamos con You'll Never Find Another Love Like Me. Lou Rawls con nosotros en el programa. Esto es Extremos 368 en Sol Frecuencia Primera.
Someone to understand you like I do.
You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two.
But there's no ifs and buts or maybes. Yeah.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
La primavera 15.
Obvio.
Es nuestro tiempo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Seguimos, esto es Extremos, episodio número 368 en Sol Frecuencia Primera con ustedes, Mr. Interdimensional Sandro Parodi. Mr. Interdimensional de todos los tiempos y de todos los años.
Latitudes. ¿Ah? Todas las latitudes.
Y de todos los mundos. Ajá. Bien. Continuamos. Esto es Extremos. El huracán Patricia fue considerado el huracán más fuerte de la historia de la humanidad hasta donde se conozca en registro. Y este poderoso huracán tocó tierras mexicanas por las costas del Pacífico, pero ya actualmente prácticamente ha desaparecido. Se consideró ya una tormenta tropical. Una depresión tropical, pero ya no ha cometido daños de mayor significancia. El poderoso huracán Patricia tocó tierra a las 18:15 del viernes en las inmediaciones del poblado de Emiliano Zapata, en el estado mexicano de Jalisco. Al ingresar a México, el fenómeno se mantenía en categoría 5, la mayor de la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora. Fuentes del Servicio Meteorológico de México indicaron que el centro del meteoro, cuyo diámetro creció a 10 kilómetros, se movía hacia el noreste, a 22 kilómetros por hora. Antes de tocar tierra, el huracán Patricia registró vientos sostenidos de 325 kilómetros por hora, el mayor huracán registrado en la historia, superando al tifón Haiyan, que devastó Filipinas en noviembre del año 2013. El huracán Patricia ya está en la costa de México, bueno, ya pasó la costa de México, y bueno, al respecto, inclusive el presidente Enrique Peña Nieto también se manifestó en su momento al respecto, pidiendo que la gente no salga de sus casas. Nosotros estuvimos siguiendo de cerca con Chica Migraña desde México y estaba precisamente en uno de los lugares críticos del huracán, cerca de donde tocó tierra, en la ciudad de Jalisco, a 400 kilómetros de donde tocó tierra, y por supuesto también pasó por ahí. Escuchemos lo que nos habló Chica Migraña.
Hola Sandrito, ay, muchísimas gracias, qué lindo por preocuparte, por hablar. Fíjate que yo estoy pues en Guadalajara, que es la capital del estado de Jalisco, y sí, pues sí, efectivamente viene con todo para acá. Lo bueno para mí, pues digamos, es que no estoy en la costa, entonces no, espero yo que no se sienta tan fuerte, pero pues sí, es preocupante porque, como tú dices, es de los huracanes más, no se tiene registro de un huracán tan grande como este en el planeta, entonces eso es lo preocupante. Aquí está lloviendo desde la mañana, obviamente todo el tiempo está tranquilo, pero pues porque todavía no toca tierra en la costa, que de aquí, por ejemplo, está tipo como, ¿qué te diré? La costa más cercana, que es donde se supone va a impactar, que es Puerto Vallarta o Bahía de Banderas, que no está muy lejos, es como a 4 horas de aquí. Entonces, pues estamos esperando a ver qué tal se pone la lluvia, las tormentas, y esperando también que para la pobre gente que está ahí en el ojo del huracán, pues no sea tan devastador, pero con muchísimo gusto yo te estaré avisando a ver cómo se van sucediendo las cosas, y esperemos que todo pase sin mayores consecuencias. Gracias, Sandrito, te mando un abrazo.
Muy bien, Chica Migraña desde Jalisco, México. Ella es una de las voces identificativas junto con Mit de la emisora. Acá estamos observando en vivo la ciudad de Jalisco, México. Ya todo, por supuesto, en calma luego que ha pasado el huracán. Eso es en lo alto del Hotel Fiesta Americana en pleno centro de Jalisco.
Bueno, pero en las redes hay usuarios que han enviado fotos, también videos del huracán cuando ha pasado o cómo han quedado algunas ciudades. Felizmente, como bien dices, no ha llegado a consecuencias nefastas. Afortunadamente, han pasado esa prueba, como quien dice, ¿no? Jalisco, no te arrojes. Entonces, qué bien por ello, ¿no? Son cosas, pues, de la naturaleza que no se pueden evitar, sino más bien enfrentarlas, afrontarlas de la mejor manera.
Bien, volviendo acá al Perú, asaltaron a Dr. Bet y a dos periodistas del comercio mientras lo entrevistaban. Esto ocurrió en el Parque Miguel Aljovín, en Miraflores, en una zona tremendamente, entre comillas, segura, supuestamente segura, residencial, una zona bonita, agradable, tranquila, y allí ocurrió esto. Apreciemos qué es lo que habló Dr. Bet Pancho Cabero al respecto.
Afueras de la comisaría de Surco con el reconocido veterinario Pancho Cabero, más conocido como Dr. Bet. Él acaba de ser víctima de la inseguridad ciudadana, ha sufrido un asalto a mano armada. Doctor Cabero, cuéntenos por favor cómo es que usted ha sido encañonado por estos delincuentes.
Esto ha sido alrededor de las 11:20, después de hacer una nota contigo, con ustedes, y justo íbamos a salir, mira cómo son las cosas. Vinieron los del comercio y nos fuimos a un parque que queda a la vuelta de la veterinaria, en Aljovín, antes de llegar a 28 de julio, en Surco. Y estamos haciendo la nota, yo estaba presentando, tenía el micrófono puesto y presentando la nota. Paró un Audi negro, recontra un carro que pasa y claro, un ultra moderno, es que se cuadró a la mitad de la pista y bajaron dos chicos, pero recontra bien vestidos, o sea, tú los ves y no dices qué gente más vivir, con una carpeta y abajo la pistola. Entonces encañonó, nos empezó a encañonar, le quitó la cámara a los del comercio, les quitó, empezó las billeteras y a mí me amedrentaron y me puso la pistola en el abdomen y metió la mano al bolsillo, y menos mal, como la veterinaria cerca, yo había sacado mi celular, porque si no tenía mi celular no tenía nada más que me roben, y probablemente, no sé, bajo la presión, el nerviosismo o algo, te pueden también meter un balazo.
¿Cuántos sujetos eran los que los
sacaron? Dos los que bajaron y alguien que manejaba, no sé cuántos más en el carro, ¿no? Es lunas polarizadas tenía el carro. Y salieron disparados luego de robar y amedrentar y encañonarnos, porque la pistola me la puso en el abdomen, al otro chico se la puso en la cabeza, aceleraron y pasaron por Aljovín y se fueron de frente. Yo he vuelto hace un rato a pasar por ahí, y donde se cuadraron, exactamente donde hay una vereda que divide el parque en dos partes, ahí donde están las cámaras de los edificios. Esperemos que, o sea, si las cámaras están funcionando, se ha visto todo. Se les ha visto la cara, se les ha visto todo, porque hay tres cámaras justo ahí donde se han cuadrado.
¿A usted qué le robaron específicamente?
Mi celular. Como yo salí a hacer la entrevista, dejé todas mis cosas y solo saqué mi celular.
¿Y a los colegas periodistas?
Me robaron una cámara, me sacaron el cuando se estaban yendo. Me jalaron el micro y me empezaron a jalar. Yo le dije, oye, compadre, tranquilo, ¿qué jalas? Y encañonados. Y yo agarrado y me he sacado esto y han jalado y se han ido, ¿no? Y en todo momento decían, quieto, no se muevan. Yo ni me movía, pero quieto, quieto. Medios nerviosos y peligrosos, ¿no? Yo no entiendo qué es lo que está pasando. O sea, todos los días escucho y escucho gente, amiga, gente no amiga, en la televisión, creo que falta más resguardo de policías en las calles. O sea, algo está pasando. Yo no me quiero ni imaginar la jungla en la que vamos a entrar vísperas a Navidad. Este parque es un parque donde caminas. O sea, este Audi, por lo que he escuchado, es un Audi que está robando ya varias veces. Entonces, por favor, o sea, la inseguridad es una cosa hoy en día de locos.
Palabras de Pancho Cavero. Él es conocido como Dr. Vet, con ese programa de televisión para las mascotas. Él es veterinario. Y esta situación que ha pasado en Miraflores, en una zona, en Surco en realidad, es en Surco con Miraflores, en una zona absolutamente residencial, tranquila, una zona bien prácticamente, y también esa gente que viene en este Audi, en fin, a asaltarlo junto con los periodistas, no les interesa que esté con prensa ni nada, simplemente lo asaltan, aunque sea por centavos o migajas.
Y además que quienes asaltan, bueno, por la descripción de que ha dado el doctor Bet, hasta pareciera capaz está bien por ahí, ¿no? Son vecinitos, ¿no? Y ya han mencionado, como les han dicho, que ese famoso carro ya ha saltado varias veces. ¿Cómo es posible, pues, que hasta ahora no tengan el resguardo? Porque fijo que también lo han hecho varias veces en el mismo sitio, incluso, ¿no? Porque ya saben los lugares a donde van los puntos, a donde llegan y asaltan. Acá pareciera, pues, que salen de lo más frescos en su carro, carísimo, deben haber robado también de alguna parte, a pasearse, ¿no? Por la ciudad, a ver, mira, hacia el azar, a ver, a esos hay que robarles, ¿no? Y de los más frescos, de los más, ya saben, pues, que no hay ningún impedimento, nadie los va a agarrar, no va a pasar nada, ¿sabes? Es casa de nadie en nuestro país. Nuestra ciudad se ha vuelto como un lugar sin resguardo, ¿no? No hay autoridad, no hay fuerza, no hay mano dura. Todo lo que esperábamos recibir en este gobierno, no solamente no lo hemos recibido, sino que ha ido de mal en peor.
Continuamos con extremos en Venezuela. La condena a Leopoldo López debe ser revocada de inmediato. Caracas. La defensa legal del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel, dijo hoy que el fallo en su contra debe ser revocado de inmediato al conocerse el video de uno de los fiscales que participó en el juicio en el que denuncia presiones en el caso. El abogado Juan Carlos Gutiérrez dijo en su cuenta de Twitter que el juicio de López se encuentra viciado de nulidad absoluta. La condena debe ser revocada y el dirigente opositor inmediatamente liberado. Agregó que la declaración del fiscal Franklin Nieves evidencia una vez más la ilegalidad de su condena en el resultado de un fraude procesal. El portal noticioso La Patilla publicó un video del fiscal Nieves en el que afirma que supuestamente abandonó el país por presiones del gobierno y de sus superiores para manipular las acusaciones contra López. En el video, Nieves dijo ser uno de los fiscales que participó en el juicio de López y que solicitó la declaración de culpabilidad por el cargo de instigación a las protestas contra el gobierno de Venezuela. El año pasado decidí salir de Venezuela con mi familia en virtud de la presión que estaban ejerciendo el Ejecutivo Nacional y mis superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas con que se había condenado al ciudadano Leopoldo López. Dijo en el video en el que no aclara su paradero: quienes me conocen saben la angustia por la que pasé, que no dormía por el dolor y la presión que me daba continuar con una farsa. López fue condenado por el juzgado 28 de juicio a 13 años y 9 meses de prisión por los cargos de instigación, incendio y asociación para el delito. La esposa de López, Lilian Tintori, colgó un nuevo mensaje en su cuenta de Twitter que dice: en 3 días la libertad estará más cerca, sin referirse a la polémica creada por la denuncia del fiscal.
Ojalá que esto se cumpla realmente, porque estamos viendo, pues, que ya lo metieron preso con todo armado, que era obvio, era lógico, eso ya todo el mundo lo sabía, ¿no? Sino que tenía que salir alguien a decirlo explícitamente y en detalle qué es lo que fue exactamente lo que pasó, cómo fue el proceso. Esperemos pues que se cumpla realmente, que pueda salir en libertad, que se haga justicia y que se descubren también todas las actividades extrañas, raras y maliciosas que está realizando este régimen de un dictador. Porque
escuchemos,
esa es la palabra,
lo, ¿no? Que las declaraciones del fiscal.
Fiscal 41 del Ministerio Público a nivel nacional con competencia. Soy Franklin Nieves, fiscal 41 del Ministerio Público a nivel nacional con competencia plena. Fui uno de los fiscales que presentó la acusación contra el ciudadano Leopoldo López, hoy condenado y recluido en la cárcel de Ramo Verde, ubicada en Los Teques. Decidí salir con mi familia de Venezuela en virtud de la presión que estaba ejerciendo el Ejecutivo Nacional y mis superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas con que se había condenado al ciudadano Leopoldo López. Esta continuación se tenía que hacer contestando la apelación y argumentando para defender la condena que había proferido la juez que llevaba el caso. A quienes me conocen saben la angustia que por la que pasé, que no dormía, por esta, el dolor y la presión que me daba continuar con una falsa para continuar con ese juicio violándole los derechos injustamente a estas personas. A quienes me conocen, a los que me quieren, saben que a partir de este momento van a escuchar descalificaciones e injurias en mi contra, porque no me presté para continuar con la farsa que se montó. A mis amigos jueces, a mis compañeros fiscales, yo los invito a decir la verdad, como yo en este momento quiero hacer lo correcto, perder el miedo y decir la verdad. Quiero que sean valientes, levanten sus voces y manifiesten su descontento por la presión que ejercen nuestros superiores, amenazándonos con destituirnos, con mandarnos a la cárcel y esa serie de argumentos absurdos que siempre nos ponen para amenazarnos y que podamos realizar el capricho de todas esas personas. Hago responsable al Ejecutivo Nacional y a mis superiores jerárquicos si algo me sucede a mí o a mi familia.
Buenas tardes.
Ya me enteré que están iniciando una investigación a los fines tal vez de sembrar prueba falsa, no ahora contra Leopoldo López, sino ahora contra mi persona. A los venezolanos les voy a manifestar en este momento que en una próxima oportunidad estaré diciendo toda la verdad de cuanto aconteció en el juicio contra Leopoldo López, y no solamente cuanto aconteció en el juicio contra Leopoldo López, sino antes, durante y después de ese juicio.
Tremendo, tremendas las declaraciones de Franklin Nieves en la clandestinidad, en este gobierno tirano, dictatorial, corrupto, completamente pues enajenado de Venezuela, encabezado por este dictador Nicolás Maduro.
Como repito, ya era algo que todo el mundo sospechaba, sabía que efectivamente este juicio, su persecución y todo había sido pues toda una farsa, para poder simplemente callarlo, para recluirlo, para poder debilitar la oposición y poder seguir en este gobierno corrupto y tirano y dictatorial en Venezuela, que muchos venezolanos están padeciendo, muchos tratan, los que pueden salir del país desesperados prácticamente, y los que quedan aguantando, como hemos visto en muchísimas notas periodísticas, la situación que vive Venezuela, la situación que viven los ciudadanos comunes y corrientes en Venezuela, no aquellos pues que están amparados bajo el régimen porque son de determinado partido, seguidores fieles, chupamedias del actual, dice que democráticamente elegido presidente de Venezuela.
Y por cierto, el presidente Hugo Morales ya se quiere reelegir ya por tercera o cuarta vez, creo ya, en Bolivia.
¿Ah, sí?
Sí, ya va para la reelección. Y hablando también localmente, Julia Príncipe, ex procuradora del Estado, separada pues por Nalín Heredia, y en un asunto escandaloso, asqueroso, dio una conferencia de prensa muy reveladora. Adelante.
Buenas tardes, se va a iniciar la conferencia de prensa ya de la ex procuradora, el abogativo Julia Príncipe. Buenas tardes, se va a iniciar la conferencia de prensa ya de la ex procuradora de la abogada Janet León, ex procuradora adjunta y fundadora de las dudas de la prensa. Hay mucho que hablar, aclarar sobre toda la inmigración que se hizo sobre la abogada Janet León, ex procuradora adjunta. Buenas tardes, se va a iniciar.
Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes.
Perdón.
¿Cree usted que todo este tema de su institución...
Hay ciertamente una coincidencia. Buenas tardes, se va a iniciar. Y habría que narrar toda esa secuencia de coincidencias. Hay ciertamente el día 7 de una junio, coincidencia cuando respondo telefónicamente y habría que al habría programa que narrar a la señora esa Sana secuencia Cueva, de coincidencias porque la señora el día 7 indica de junio, que iba a remitir documentación a la Procuraduría respecto a la información que la estaba preparando Sana Cueva, mi respuesta no fue porque de llegar la señora la documentación a la que iba a dirigir documentación a la Procuraduría conforme a nuestras competencias, a la información que se estaba preparando el Estado. Mi respuesta fue, independientemente de llegar de la documentación a la Procuraduría, esta sería evaluada conforme a nuestras competencias. Al día siguiente, en Radio Programas del Estado, con el periodista Armando Canchaya, de quienes indiquen las personas, estamos hablando ya del día 8 de junio. Al día siguiente, en Radio Programas del Perú, solicitamos periodista Armando a la Fiscalía, que está a cargo, indiqué lo mismo. Suárez Arroche, estamos hablando ya del día 8 de junio. La investigación para comprender el 9 de junio, la Heredia, solicitamos a la Fiscalía, que está a cargo Heredia, del fiscal Suárez Atoche, investigue que el financiamiento de la campaña para comprender porque hasta y la ese Heredia, momento solo Martín se investigaba el financiamento de la campaña de 2011. Además, se investigue el financiamiento de la campaña del Álvaro Gutiérrez, porque hasta ese momento solo se investigaba el financiamiento de la campaña en la Procuraduría. Fueron trabajadas, fueron estudiadas, el señor Álvaro Gutiérrez nos hace acudimos a la Fiscalía de las agendas. Le entregamos al fiscal en la Procuraduría, fueron trabajadas, fueron estudiadas, y el día esa es toda la secuencia de los hechos. Acudimos a la Fiscalía, más le entregamos al fiscal acompañando, marcó un escrito de 12 horas. La semana pasada esa es solicitamos la secuencia de los hechos. Presidente del Consejo, algo más gestionar
entre los supuestos necesarios para la contratación de dos peritos. Porque consideramos,
la semana pasada le solicitamos al presidente del presentar peritos
gestionar
en ese sentido
el presupuesto necesario para la contratación de dos peritos,
designando a los dos peritos de, a las dos peritos de parte
que
de la Procuraduría.
Debíamos presentar peritos de parte.
En ese sentido, el día de ayer hemos apersonado designando a los dos peritos, a las dos peritos de parte de la Procuraduría.
Efectivamente.
Por eso me refiero y digo y utilizo la palabra coincidencia.
Porque con anterioridad,
efectivamente,
que vengo ejerciendo.
Por eso me refiero
y digo
y utilizo la palabra
coincidencia.
Porque con anterioridad,
ustedes son testigos.
A lo largo de
hemos declarado
sobre el caso
Arbe,
sobre el caso Orellana,
sobre el caso
Procuradora y lavado de activos,
empresas exportadoras
de oro
en múltiples oportunidades.
Ustedes son testigos.
Hemos declarado sobre el caso Álvarez,
sobre el caso Orellana,
sobre el caso Burga,
Burgos,
empresas exportadoras de oro
y un sinfín
de casos.
Y nunca
se me pidió explicaciones al respecto.
¿Usted sabe, doctora, que se ha citado de tal manera pues que esta es una especie de venganza, no hay coincidencia?
Yo no puedo, no voy a opinar sobre aspectos políticos. No puedo opinar sobre aspectos políticos. Me limito a dar cuenta a la opinión pública del trabajo efectuado en la Procuraduría.
No voy a opinar sobre aspectos políticos.
De todas las personas que están aquí,
de los abogados,
de los funcionarios,
de personal administrativo.
Ellos son testigos
de cómo hemos venido trabajando
a lo largo de estos 7 años.
Un hecho que nos podría aclarar en ese caso y es que él toma un caso que ha sido
aclarado. Vamos a aclararlo porque a lo largo de estos días se han hablado con medias verdades y tendenciosamente. Entiendo que tratando de dañar mi imagen, tratar de dañar mi trayectoria profesional.
A lo largo de estos días
se han hablado con medias verdades y tendenciosamente. Entiendo que tratando de dañar mi imagen, tratar de dañar mi trayectoria profesional.
Para
pero aquí
empezar,
lo vamos a demostrar.
Todo está documentado.
Efectivamente.
El día...
Aquí está, para que ustedes lo puedan observar.
Registros
para
públicos,
empezar, quiero aclarar.
Separación convencional
y divorcio ulterior.
A media
día,
Julia
Príncipe Trujillo,
aquí está,
Edward
para que ustedes lo puedan observar.
Registros
en
públicos
del año 2001,
separación convencional
y divorcio
de mi ex esposo.
Amelia Julia Príncipe,
el día 8 de agosto de 2005,
sale la sentencia de separación
del año 2001
y el 20 de noviembre de 2006
de se disuelve el vínculo matrimonial.
El día
más,
8 de agosto de 2005
de mi ex esposo
sale la sentencia
de mi separación legal.
Y el 20 de noviembre de 2006
se disuelve el vínculo matrimonial.
Divorciada.
Es más,
como lo quieran llamar,
yo me aparto
de mi ex
esposo con un mes de gestación
de mi segunda hija.
Quiere decir
que quede
clara
que tengo
esta situación.
Separada, divorciada,
o como lo quieran llamar,
de esta persona hace 14 años.
El 16 de junio de 2011
me llega una notificación
de una investigación contra el señor Vizcarra Zorrilla
por lavado de activos.
El 16 de
junio del 2011
me llega
a la entonces ministra de Justicia
de una investigación
Rosario
contra
Hernández
Vizcarra
donde
Zorrilla.
Me doy cuenta de estos hechos
por lavado de activos.
Y le
dirijo
al oficio
a la entonces ministra
en la citada investigación preliminar
Rosario Fernández
debido a la relación matrimonial
que tuve con el investigado
Eduardo
Delfio Vizcarra Zorrilla
y le digo
si bien es cierto
me
separé de dicha persona
en la citada investigación preliminar
formalizando
mi separación matrimonial
que tuve con el
investigado
Eduardo Delfio Vizcarra Zorrilla.
Si bien es cierto
que mi intervención
podría
de dicha persona
en el 2001
y personas
interesadas
en mi separación
en el año
2006
para cuestionar
mis funciones
obviamente
a esa fecha
considero
ya los
que mi intervención
de la red
Orellana suspicacias y de Benedicto Jiménez interesadas en desacreditar me podrían utilizar para cuestionar mis funciones. Por lo tanto, obviamente, a esa fecha, con resolución de presidencia de la Red Orellana, de defensa jurídica del Estado de Benedicto Jiménez, estaban firmada a la orden del día por el exministro Juan Jiménez Mayor. Se le sustituye en la investigación por el procurador público anticorrupción. De quiere decir firmada que nunca por el exministro Juan Jiménez Mayor se le sustituye en la investigación por el procurador público anticorrupción. Los términos, quiere decir una nueva que información de que no se le esa investigación. Su había denunciado a mi ex esposo por presunto lavado de activos. Segundo pedido. En los mismos términos llega una nueva información de que Benedicto Jiménez había denunciado a mi ex esposo por presunto lavado de activos por la ex ministra Eda Riva Franchini. En los mismos hechos y solicito la sustitución por el procurador anticorrupción. La resolución de presidencia de comisión firmada por la ex ministra Eda Riva Franchini. En este año, los términos, llega que se sustituye por el procurador de una nueva investigación también interpuesta por Benedicto Jiménez contra mi ex esposo. Visible. Le doy cuenta, lo menos. ¿A quién le doy cuenta? Este año, al ministro, dando Adrián cuenta de una nueva investigación también interpuesta por Benedicto Jiménez contra mi ex esposo. En el ejercicio de la defensa del Estado en el caso tal, al ministro Adrián Sen. Responden, Gustavo Adrián Sen. Solicito sustitución con la resolución de la defensa del presidencia de tal, del 28 de mayo del 2015, donde le responde, se dispone que se me sustituya por el procurador con la anticorrupción de presidencia de consejo del 28 de mayo del 2015, donde el día de ayer se dispone que se me sustituya por el procurador anticorrupción 19 de octubre. Suscrito por la secretaria técnica Susana Villavicencio Maldés. El día de ayer me pide llegar a este informe detallado. 19 de octubre, lógica, suscrito por la secretaria técnica Susana Villavicencio Maldés. Cada una de las investigaciones pide o procesos por delito de lavado de activos seguidos contra el jefe Vizcarra Zorrilla, que incluye el Estado y la pormenorización de las acciones que adoptó en cada una de las investigaciones o procesos por delito de lavado de activos seguidos contra el jefe Vizcarra Zorrilla. Les tenga su cargo. ¿Existían estos documentos en su despacho? ¿En algún momento los tuvieron? El ministro se encuentra en trámite, que acababa de firmar la resolución de sustitución de fecha. ¿Desconoce que existían estos documentos en su despacho? ¿Acaso el ministro Adrián Sen, que acababa de firmar la resolución de sustitución de fecha, 15 de todos estos hechos? ¿Cuándo me están? Además, me notifican el 17 de junio toda esta documentación desconocida desde que inició Benedicto Jiménez y la organización criminal liderada por Rodolfo Arellana. Fue informada paso por paso a los diferentes titulares toda esta del sector de justicia como interior desde que inició Benedicto Jiménez octubre, y la organización criminal liderada por Rodolfo Arellana. Fue informando paso por paso a los diferentes titulares Zorrilla, tanto del sector de justicia como interior. El descargo 3 de octubre, Francisco Iguirín Traele. 3 de octubre, informar Valdés de Antuar, ex esposo, Vizcarra Zorrilla, ex esposo. El descargo correspondiente. 24 de octubre, Oscar Valdés de Antuar, Carola Peñaranda, viceministro del Interior de Orden Interno. Dando cuenta el descargo respectivo. ¿Qué es más? 24 de octubre, Luis Alberto Carola Peñaranda, viceministro Benedicto del Interior Jiménez, de Orden Interno. Nuestra unidad de investigación ha llegado a nuestra unidad de investigación, ha llegado la información de que su hermano, ¿qué le dice? El congresista Freddy Benedicto Jiménez, es el padrino de una de las hijas. Nuestra unidad de investigación ha llegado a nuestra unidad de investigación, el padrino de mis hijas es mi hermano, el padrino de la actual procuradora Julia Pintigo.
¿No le han dado cuenta al ministro Adrián Sen de todos estos hechos?
De mis hijas es mi hermano.
Entonces, es lo que nos preguntamos. ¿No lo sabía el ministro Adrián Sen? No le han dado. ¿Por qué separaron a Julia Príncipe del cargo cuando tenía precisamente toda la investigación en marcha respecto a este asunto tan delicado de este dinero proveniente de Venezuela para la familia, para la pareja presidencial. ¿Por qué?
Claro, es extremadamente sospechoso y además pues está negligente, ¿no? En cuanto a las acusaciones o la forma en cómo se le trata pues de incluir de en un asunto en el cual ella con papeles, como está mostrando, ha desligado cualquier relación, y no pues de reciente, ¿no? Sino ya hace, desde hace mucho tiempo. O sea, todas las veces que se le ha tratado de vincular, de relacionar, ella ha procedido de la manera que tenía que hacerlo para poder desligarse formalmente y legalmente. Y aparece de pronto pues un documento. Es como que tú pagas una deuda completa, todos sus papeles, y luego te viene pues por favor, el recibo tal, muéstrenos su siguiente pago, cosas así, ¿no? O sea, y el trámite y todo el proceso que se ha hecho, entonces es ilógico que lo desconozcan.
Y frente a esto, el presidente del Congreso, Luis Iberico, está pidiendo, y esto es muy serio, pidiendo al presidente Ollanta Humala que convoque de una buena vez y ya elecciones. Convoque a elecciones mientras el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Galdeano, está insinuando la disolución del Congreso de la República. El presidente del Congreso, Luis Iberico, formuló el último martes un llamado de urgencia al jefe de Estado, Ollanta Humala, para convocar de una vez a elecciones generales en abril 2016 como un gesto político para cambiar de agenda y entrar a ese nuevo escenario. Aunque dijo que el gobierno se encuentra dentro de los plazos, señaló que confía en el espíritu democrático del presidente Humala, en los organismos electorales y en una ciudadanía que se sabe hacer respetar en democracia. Luis Iberico añadió que no comparte la preocupación sobre una supuesta ruptura del orden democrático. Luis Iberico fue respaldado por sus colegas Víctor Andrés García Berahunde, Mauricio Mulder y Justiniano Apaza, quienes señalaron que esto daría tranquilidad al país. De otro lado, esos legisladores cuestionaron que el premier Pedro Cateriano se haya referido a que el jefe de Estado pudo haber disuelto el Congreso. Luis Iberico le pidió explicaciones por estas palabras. Vamos a regresar, eso es Extremos, episodio número 346, 368. 368 en Sol Frecuencia Primera. Suerte, viene con Paty Cantú en Sol Frecuencia Primera. Regresamos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 15.
Obvio.
Es nuestro tiempo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, continuamos con Extremos, episodio número 368 y el DeLorean y diferentes artilugios y personajes de esta fascinante película Volver al Futuro, con el protagonismo de Michael Fox, Michael J. Fox y muchos otros artistas que desde 1985 me parece empezaron a grabar la secuela de tres películas de Volver al Futuro. Acá tenemos el soundtrack. Ahí está, efectivamente. Ese es el soundtrack de Volver al Futuro, Back to the Future. En la segunda entrega de Back to the Future, Volver al Futuro, el personaje principal viajan estos, el principal, bueno, los personajes principales viajan al futuro, efectivamente, al año 2015, a octubre del 2015, concretamente al 25 de octubre del año 2015. ¿A qué día, perdón, era? 23, ¿no?
23 de octubre, eso es en la segunda
parte. En la segunda parte, al 23 de octubre del año 2015, a las 16 horas y tantas, y precisamente esto se ha cumplido. Efectivamente, ellos han llegado en el DeLorean, los personajes, aunque por alguna extraña razón han venido de 1985, han llegado al tiempo presente nuestro, avejentados.
En fin, seguro parece que tenían la ventana abierta, ¿no?
Capaz. Bueno, de ello vamos a hablar en unos momentos. Mientras tanto, en el volviendo al presente, tenemos a el hombre serio que está aquí con nosotros. Parece que él está un poco indispuesto. No sabemos qué es lo que le ocurre. Pero bueno, nos ha rogado mucho que quiere hablar con nosotros. Ha insistido. Está que llame, que llama, que llama, que llama. Revienta el WhatsApp. Y quiere, por favor, ha pedido, por favor, ha suplicado que lo pongan en antena en el programa.
Pero como no estaba feliz.
Ahí es lo que yo también digo, pero bueno, vamos a ponerlo en antena y que él mismo nos explique qué es lo que ocurre. Hombre serio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Extremos.
Tengo que hacer una denuncia, así, nada más, no voy a decir absolutamente nada más.
Una denuncia seria.
No, es que yo no puedo ir a mis travesti.
¿Cómo? ¿Perdón? ¿Que eres un travesti?
Miss Travesti 2015. Yo soy un hombre serio que ha ido a cumplir su labor periodística en Miss Mundo y tengo que ir a Miss Travesti 2015. No es posible, Sandro Parodi, por favor.
Vale, no entiendo. Manera. ¿Cómo es eso de Miss Travesti? Tú no te habías ido al Miss Mundo en Trujillo, donde según dices, Juanito Matosuegre estaba organizando. ¿Qué es lo que ha pasado?
Efectivamente, yo fui al Miss Perú Mundo, Miss Travesti Perú Mundo he ido.
Miss Travesti Perú Mundo.
Miss Travesti Perú Mundo. Me parece una completa falta de respeto. Es más, yo no he preferido no participar de esto porque
no era el Miss Perú Mundo entonces, no, donde salían las chicas y todo.
No, era el Miss, pero era el Miss Travesti.
Oh, eso es lo que organizaba Juanito para la suegra.
Claro.
¿Y tú has ido ahí?
¿No dije?
No, yo no he ido.
Metido Juanito Matasuelo.
Pero ¿cómo? ¿Tú has llegaste ahí a Trujillo? ¿Ahorita estás en Trujillo?
Claro, por supuesto. Estoy regresando a Lima.
¿En qué momento te has dado cuenta?
Cuando ya estaban los candidatos en...
Ah, cuando has estado allá, claro. Recién te has dado cuenta.
Claro, por supuesto. Es más, me dijeron, pasa los años para que entrevistes a las candidatas. Yo entré y imagina mi dijeron mi rostro.
¿Pero te trataron bien los candidatos o no?
Sí, me querían dar con mucho amor incluso.
Oh, pero tú no aceptaste.
No, por supuesto que no.
Yo como tuberoso. ¿Cómo estás?
Soy un hombre serio, no me puedo pasar ese tipo de cosas.
¿Y ahora dónde estás?
Ahora estoy regresando a Lima, por supuesto, estás muy indignado, no quiero saber absolutamente nada del señor.
Pero tú decías que él era un señor de señores.
Un señor de señores, ahora es una señora de señoras.
¿Ya ves? Te lo dije.
Ay, este hombre serio.
Así que a nuestros... Escúchate, por favor, si alguno es de Trujillo, que ayude al hombre serio a volver a Lima con sus sabidos comentarios.
Pero, ¿cómo que lo ayude? No entiendo.
Juanito,
volver a establecer contacto con el señor Matasuera.
Pero no te iba a pagar el pasaje ida y vuelta, alojamiento y todo lo demás.
Sí, pero imagínate que la azafata es... No, pues la aeromoza tiene más testosterona que yo. No pienso volver a subirme ese avión.
¿Cómo es esto?
La verdad. No entendemos muy bien qué es lo que ha pasado, porque bueno, ya no era el certamen que él esperaba, pero tampoco es como para que reaccione así. Yo creo que Juanita Matasuera, la señora Juanita Matasuera, seguro como siempre ha incumplido.
A ver, serio, ¿qué es lo que pasa?
No, es que yo estoy volviendo a Lima y me parece, o sea, me parece una falta de respeto porque yo fui a cubrir un evento serio y ahora me estoy volviendo a Lima y estoy esperando que alguna persona me pueda jalar acá en la carretera.
¿Qué? ¿Estás en la autopista Panamericana Norte?
En la autopista Panamericana Norte, Sandro Parodi, según nuestros escuchas, me está pasando por allí, no me puede hacer el favor de llevarme a Lima al menos.
Porque... ¿Y cuántos kilómetros de Trujillo ya estás? ¿Cuánto te has alejado de Trujillo?
Espera un minuto, por favor.
Bueno, tenemos al hombre serio que está ahí. ¿Qué tan lejos has avanzado de Trujillo?
Unas 2 horas, más o menos.
¿Dos horas?
Ya. Sí.
O sea, ¿ya te vas a acercar a Chimbote ya? Es...
Hombre serio, ¿estás llorando?
No sé, está todo oscuro. No, yo no estoy llorando.
¿Qué es oscuro?
Debe ser la señal que se está cortando. Yo no estoy llorando.
Yo creo que ahí en el certamen pasó algo, ¿ah?
No pasó nada. De verdad.
Bueno.
Creo que debemos dejar de hablar. Si alguno se escucha, está cerca, que nos... Que venga y nos ayude, ¿no? Porque...
¿Nos ayude? ¿Estás con nadie? ¿Estás acompañado? ¿Estás acompañado?
No, mira, viene uno.
Señor, a ver, vemos acá, señor, que señor. Según... Te estamos ubicando acá por GPS, efectivamente, en el Google Map, y no has avanzado en realidad mucho. Recién estás saliendo de Moche, del distrito de Moche, y bueno, y te falta en realidad, serio... Un camino realmente largo, ni siquiera está cerca de Salaverry, o sea, está lejísimo.
Pero para la otra semana llegas, ¿no?
Veo que ya pasaste el río Moche, pero te queda un camino larguísimo.
Ana Rosa, que por favor haga llamar a nuestros amigos, al menos, pues. Ella al menos es famosa, la gente le puede ayudar. ella al menos tiene un poder más de convocatoria, ¿no? Si uno es acompañado, pues está caminando por Trujillo.
Bueno, por ahí, no sé, capaz tira dedo, capaz te regresas a Trujillo, no sé, yo mi sugerencia realmente es que te regreses y directamente en Trujillo veas
qué
te
puede hacer. Claro, harás amistad con algunos de los participantes y gratis te trae, pues.
¿Sí? No, ¿y si me quieren cobrar?
No sé, pero no sé cómo se te ocurrió, veniste caminando.
Pero exígele a Juanito, a la Juanita Matasuegra, que te pague, pues, tus pasajes. Ya te ha hecho ir hasta allá, tiene que regresarte. Como no firmas un contrato, bien confiado eres, hombre serio. Nosotros te advertimos que esa Juanita Matasuegra era una tramposa.
Ya, No, me quiero presentar a su amiga Roberto para ayudarme.
Roberto.
Y yo le dije que ahí nomás, por orgullo, se atascaron, ¿sabe qué?
Bueno.
Que uno tiene que...
Pero no estaba Jorge y Mit, ¿no estaban con Juanito Matasuegra?
No, ninguno de los dos, o no lo vi.
O no lo viste.
No.
Bueno, en fin. Ok, bueno, vamos a ver qué hacemos, hombre serio, y te esperamos aquí en casa la próxima semana. Pero ten cuidado, porque veo que acá el camino miedo. Es bastante largo, ¿eh?
Mis chincha me dio miedo, Sandro.
¿Cómo?
Mis chincha me dio
Mis
miedo.
Mis chincha. Oh, caramba. Muy bien. Ok, listo. Gracias. Listo, te esperamos. Muy bien, ese fue el hombre serio ahí llorando, muy lamentoso. Por lo que le ha ocurrido, efectivamente, pues dice que Juanito Matasuegra le dijo una cosa y no le cumplió.
Pero ya suponíamos algo así, ¿no? Ya conocemos cómo es ese estafador del Matasuegra, que viene a hacerse el gracioso, viene a dárselas de mucho y siempre hace lo mismo, pues deja muy mal parados a los verdaderos productores, periodistas que vayan a cubrir algún evento, que organicen algún evento, ¿no? Ni siquiera sabemos si realmente es un evento para elegir a una, bueno, en este caso un Miss o Misses o Mister, ¿no? Lo que vayan a elegir, ajá, o es pantalla de otra cosa, ¿no? Ajá. Que además me parece eso, porque el hombre serio dice pues que le quería presentar a alguien con una actitud un poco sospechosa, entonces capaz pues se quería reclutar al hombre serio y lo habíamos luego desfilando al hombre serio también con su banda
también,
¿no? Claro, ¿no?
El traje de baño.
O qué otras cosas pues los meterán, qué tipo de tratos, qué negocios tendrá ahí Juanito Matasuegra que tiene la necesidad de engañar a alguien para ir, porque ahí parte del problema, ¿no? El problema no es que sean travestis, mujeres, hombres, señoras, porque tú tienes claro, como periodista vas y cubres una actividad, un evento, ¿no? Sino vamos al engaño. Al engaño que siempre pues caracteriza a Juanito Matasuegra y que no sabes hasta dónde termina, si simplemente es eso o hay algo más todavía detrás de todo ahí.
Bueno, nosotros vamos a regresar, vamos a estar de vuelta en unos momentos, vamos con un corte de la hora, regresamos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Dime que la luna es roja, que sus mejillas son de queso, y que venden arcoíris importados, y eso es cierto, que el cielo se quedó sin agua, y que el agua se mudó al desierto. Dime mi vida, que todo esto termina en un final de cuentos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 15.
Obvio.
Es nuestro tiempo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 368 en Solo Frecuencia Primera, efectivamente, Back to the Future. Volver al futuro. Los protagonistas estuvieron reunidos 30 años después del estreno de Volver al Futuro 2, y una fecha se ha puesto en particular estado de nostalgia a los seguidores de la película El DeLorean, en el que Marty McFly, personaje protagónico del film, viaja en el tiempo. Tenía como una de sus paradas el día 21 de octubre del 2015. La fecha ha servido para que el programa Today le proponga a sus protagonistas una reunión. Así ellos aparecieron en el set del espacio televisivo. El primero en llegar al citado programa fue Christopher Lloyd, el actor que interpretó a Emmett Brown en las películas de Volver al Futuro 1, 2 y 3. Con ya el Doc, pues, ya con 76 años de edad, Lloyd sorprendió al público al hacer su ingreso al estudio de grabación a bordo de una réplica del DeLorean, que era conducida por el presentador Carson Daly. Ya dentro del estudio, Christopher Lloyd se reunió con Michael J. Fox, Marty McFly en Volver al Futuro, y Leah Thompson, Lorraine Maines, la mamá de Martin en la ficción. Aquí algunas escenas de el ingreso. Aquí ingresando el DeLorean al estudio de televisión con los fans que están en la puerta. Es una réplica del DeLorean, con los cables, con todo como fue originalmente en la película. Aquí ingresan y el conductor del programa conduce, abren aquí las como escotillas, las puertas de este DeLorean que funge de máquina del tiempo. Y bueno, sí que es una máquina del tiempo, porque ahora el actor está muchísimo más viejo, está con 76 años y sí se le ve bastante envejecido. Aquí los presentadores lo saludan. Bueno, pues sí, sí, pues funcionó.
Escenas de cuando se encuentran, ¿no?, en el set. Ya de ahí vemos nada más las fotos y algunas escenas de la película.
Efectivamente. Aquí la reunión de los actores de Volver al Futuro. Se reunieron, inclusive el conductor del programa le hablaba, ¿no?, de diferentes cosas que hay ahora, como los celulares, se sorprendía, preguntaba por personajes, ¿no?, que ya no existen en el tiempo actual, ¿no?, y también le causaba mucha sorpresa. Un poco como lo que hubiera hecho una persona del año 1985, ¿no? Yo he vivido también esa época, como que de 1985 te pases ahora, el 2015. A ver, ¿qué es lo que te sorprendería tú que recuerdas el año 1985?
Me sorprenderían, primero, evidentemente, el uso de los celulares, ¿no? Hasta ese tiempo había un poco, yo veía que habían los teléfonos inalámbricos, y era algo que no todo el mundo tenía, era así, o sea, como un juguetero parecía, ¿no? Pero todavía no se concebía la idea de que pudieran haber teléfonos, o sea, que te pudieras comunicar desde la calle, caminando, ¿no?, en cualquier sitio con alguien, con un teléfono celular. Sin embargo, bueno, poco tiempo después, unos años después, aparecen los primeros teléfonos celulares, al menos acá en Lima, Perú. Pero otra cosa más que me sorprendería es que, además de ello, que puedas a través de tu teléfono celular hablar, chatear en tiempo real con otra persona y hasta verla, ¿no? Verla, pasarte videos por el celular, verla en vivo y en otros teléfonos, pues que simplemente llamas y conversas de frente, ¿no? Se ven ambas personas hablando, que las computadoras como son ahora, ¿no? El hecho de poder, el Skype, de poder conversar con alguien que vive lejos, de encontrar información tan valiosa en el internet, en el Google, los videos constantes en YouTube.
Las computadoras ya estaban comenzando a introducirse, claro,
pero no había, pues, o sea, la comunicación es lo que a lo que voy, creo que claro, es lo que más se ha desarrollado.
Ya la interconexión ya se hablaba con los modems, recordemos esa película Juego de Guerra.
Claro, eso sí.
Ya te introducía un poco a eso.
No lo veías en tu hábitat, o sea, en tu vivir cotidiano, porque hasta ese momento lo veías en las películas futuristas. Bueno,
en el tema de audio ahí sí te entiendo. Por ejemplo, en la lo que se utilizaba eran los famosos cassettes. Ajá. Ya había los CDs, pero eran muy escasos. Algunos medios como Radio Miraflores ya tenía los famosos discos compactos, que eran bastante caros. Eran escasos de conseguir, pero bueno. Y hasta ahí yo mismo no entendía. Digo, ¿y cómo hacen para leer un disco? ¿Dónde está la aguja? No entiendo. No, porque es por láser, me dicen. ¿Y dónde está el láser? No lo veo.
No, y ahora pues no necesitas nada.
Ahora tú mismo lo quemas ahí.
Entonces, claro, ¿no? Si quieres escuchar música, lo bajas, lo guardas en tu celular y vas escuchando con tus audífonos. Claro,
Sol Frecuencia Primera de 1985, por ejemplo, Sol Frecuencia Primera del 2015, fíjate, 30 años después, ¿qué le diría a Sol Frecuencia Primera, claro, en ese entonces Inter TV?
En ese tiempo estaban los disquets.
Ni qué disquets. No, sí había disquets, pero no, ni había. Ni había, 85, hablamos, no 87. No sí, había siquiera. Tienes
razón, ni siquiera había, ¿no?
Ni siquiera había eso. Había los disquets, me los dijo grandes, y eso, ¿no? No era muy común. Ajá. Era algo muy caro, en realidad. Claro. Entonces, ¿qué yo le diría? Bueno, además, ¿y cómo? Digo, Sol Frecuencia o Sandro de aquella época, yo le diría, pero acá tenemos toda la música en MP3, toda la música que quieras. Pero ¿y cómo la regresas? Ajá. Fácil, con el cursor, con el mouse. Que hay un animal, una rata. No, así se le dice, tú lo mueves y mueves en la pantalla. ¿Y cómo es que mueves y no tocas? No entiendo.
¿Cómo grabas todo un programa por internet? ¿Cómo? Un programa de radio.
¿Cómo lo grabas? ¿Dónde está la cinta?
Ajá, la ¿cómo cinta, sale ¿dónde? La señal? ¿Cómo
la escuchan? ¿Y la señal? Personas. ¿Y cómo? ¿Dónde? ¿Y la antena? Y hasta ahora alguien pregunta, ¿y la antena dónde está? Ajá. ¿Dónde está? No entiendo. O sea, hay varias cosas que mucha gente se preguntaría. Eso en el tema de comunicaciones. Ajá. ¿Y esto qué cosa es? Este es un smartphone. Y por acá nos comunicamos con todo el mundo. Ajá. Inclusive con Ginny Hoffman, que ya la conocimos por la época. ¿Qué? ¿Por ahí está Ginny? Sí, claro. ¿Y Fabiana? No, también, claro, por ahí nos comunicábamos perfectamente. ¿Qué? Me muero.
Claro, básicamente son esas
las. Y ahí puedo guardar las fotos y todo. Y las fotos. Digo, pero las fotografías, ¿cómo las guardas? ¿Dónde? ¿En qué parte está? Tú abres acá y se guardan las fotos. Y la y una luz las ilumina. Es como un Viewmaster. No, son digitales. ¿Digitales? ¿Cómo es eso? Hay muchas cosas que todavía nuestro cerebro le causaría dificultad.
Y en otros aspectos, los edificios, por ejemplo, ahora tenemos en el del Banco de la Nación, y bueno, hay otros edificios también, sí. Los ascensores inteligentes, que vas y hablas, ¿no? Uno, te llevan al piso uno, como me pasó una vez que yo buscaba los botones y era que tenía que decirlo. Y en estos del Banco de la Nación dicen que van con el ojo, pues, ¿no? Con la... es un lector.
Lector óptico.
Un lector óptico que te va a para que puedas entrar y toda la cosa, ¿no? Que ese tiempo pues tú lo veías en las películas. Sí. En las películas veías eso.
Tipo Misión Imposible.
Ajá, ¿no? Y otras cosas más. En medicina también hay muchos avances.
Los DVDs, por ejemplo, ¿no? Los Blu-ray ahora. Ah, voy a ver una película. ¿Y en qué parte está? ¿Dónde está la cinta?
También, el cassette, pues, ¿no?
¿Pero dónde? ¿En qué parte está acá? No entiendo.
Tan chiquito. ¿Cómo te
imaginas? Y ahí entra todo. Inclusive en una de esas entran varias películas. ¿Varias ahí? ¿Qué parte? ¿Cómo se acomodan?
Ajá. No, que puedes bajarte hasta una película por la computadora. Ya lo enseñas a piratear. ¿Qué? También.
Puedes bajar todas las películas que
puedes ver la serie. La acaban de dar y ya la están poniendo en el...
Pero por ahí lo transmite, eso está conectado al televisor, al
pero
cable.
En inglés, el doblaje, ya sale el doblaje al toque.
Y ya sale, wow.
No, o sea, no realmente hay se quedaría alguien que viniera así del pasado al futuro, como te dices, del 85, se quedaría realmente sorprendido, porque hay muchas cosas que nosotros hemos vivido, o sea, hemos vivido con ellas, hemos ido al paso a paso con esa evolución. Pero si nos damos cuenta, ha sido vertiginoso lo que de avance tecnológico y en muchos otros temas que se han dado en el mundo en esos últimos años, y cada vez es más rápido también, cada vez aparecen cosas más, por ejemplo, hay cosas que acá en Perú todavía no llegan y que en otros países ya están dándose, los robots, por ejemplo, ¿no? La inteligencia artificial. Ves en otros sitios cómo tienen, veía por ejemplo una serie coreana, ¿no? Cómo entran al baño, o un amigo nada más que fue a Japón y entraba al baño y había un montón de botones, no sabía, creo que un poco más lo limpiaban también, sí. ¿No? Y era muy gracioso, bueno, ya un poco no haces nada, ¿no? Y cualquiera, pues si él se perdía, imagínate alguien que viniera del pasado al futuro y se encontrara de golpe con todas esas cosas. Si uno nada más cuando coge te compras un aparato nuevo de celular, te tienes que acostumbrar a su uso, claro, te acostumbras rápido porque ya estás ahorita habituado a usar celulares, ¿no? Pero como salen con nuevas, la tecnología va avanzando, salen con nuevos beneficios, nuevas cosas. Te comienzas a acostumbrar, ¿no? Por ejemplo, pasar del tecladito al táctil, a algunos les era complicado, te tenías que ir acostumbrando con el paso del tiempo. Ahora es mucho más fácil. Entonces, a alguien así de pronto le das un celular y lo queda mirando, ¿no? Se quedan observando ahí, mirando cómo funciona esto, cómo llamo, por dónde hablo, tan chiquito, tan grande, dirán, ¿qué es el acá en la pantalla? Se quedarían realmente sorprendidos.
Bueno, nos vamos viendo temprano hoy. Fonchi está muy delicado de salud, nos pide que le disculpemos. Nos vamos temprano hoy. Muchísimas gracias por haber acompañado aquí en Extremos. El Hombre Serio esperamos que llegue. Tiene una semana para caminar, si es que nadie lo jala, hasta Lima, desde Trujillo, por haberse ido tentado por el diablo. Diablo. Por Juanito Matasuegra. Bueno, estamos en semana de aniversario de Barranco. Felicidades para nuestro distrito, el distrito que siempre ha acogido a Solo Frecuencia Primera desde su creación. Está cumpliendo un aniversario más con su alcalde, don Antonio Mesarina. Esta semana también está de aniversario el Colegio San Julián, el famoso Colegio San Julián, donde quien les habla ha estudiado. Y bueno, no han hecho actividades, ya no existe el colegio en realidad, pero bueno, todavía es recordado por quienes tenemos el corazón sanjuliano. Fue también el aniversario del colegio de Abraham Lincoln, donde también estudié, pero bueno, nadie, como no nos invitan, pues entonces no se comenta nada. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Extremos. Perdón, estamos 25. Joder, no hemos hablado nada de Halloween.
26,
peor todavía. No hemos hablado nada de Halloween, que va a ser este 31.
La canción criolla.
Y también de Halloween. Bueno, de todas maneras, en el programa que viene tenemos que hacer algo. Claro, por Halloween, el día de los muertos y de las brujas y hasta tu lobos y todo lo demás. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les dejamos con Mon Lolita, Alice. Los Extremos.
Chao.
Gracias.
Nadie me quiera despedir. Hasta la próxima semana. Cuídense, nos reencontremos y aquí está el chocolate.
Nos vemos. Hasta la próxima semana.
Je m'appelle Lolita, le ou bien Lola, du pareil au même. Moi je m'appelle Lolita, quand je rêve l'eau, c'est Lola qui saigne. Quand fourche ma langue, j'ai la
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Et quand je dors